Bueno, buenas noches, buenos días y buenas tardes. Soy Sebastián, otra vez en La Tortulia, y esta vez me presento con todos los días porque no sé en qué momento van a estar escuchando este podcast, por más que para nosotros es de noche. Y para nosotros quiero decir mi amigo Diego. ¿Cómo estás, Diego?
Muy bien, Seba, ¿y tú?
Bien, 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 disfrutando una cervecita con muchísimo calor. Muchísimo sí, calor.
Como siempre en Panamá, sí. toda época del año es constante.
Sí, y acabo de comer un quesito de Edam.
Te iba a decir, le estás robando el artista, cuenta que le robaste el arranque a Hijo de Julio. Tienen un arranque muy parecido.
En realidad pensé ese arranque porque después que me suplantaste por gente más capaz que yo.
No, no es.
Que es algo que detesto. Reemplazaras por un inútil. Claro. Bien jugador de fútbol que sale el pase, decís, uy, mando a Suárez, saco del Liverpool, pero con la plata me compro y te compras tres perros. Y vos decís, bueno. Sí.
Te reemplacé por gente extremadamente capaz, pero del co-conductor, de los co-conductores somos nosotros. Ese puesto es inamovible, Seba, no te sientas mal. Salvo que vengas mañana y me digas, no quiero hacer esto nunca más, que bueno, tendré que ver qué hago. Tu puesto está seguro, no pienses que el resto decían, de la gente.
Bueno, pero no sé cómo decían.
Quieren hacer rucharte el piso.
Mi punto viene porque habían mencionado, yo escucho este podcast en la mañana, cuando le trajo, digo, bueno, claro. Y para mí es buenos días. Y está, vamos a.
Está bien. Bueno, perfecto. Bueno, Seba, vamos a seguir con la historia de Aníbal, ¿te parece?
Me parece
cortamos
bien.
Cortamos con los segways y vamos directo a la historia. Si quieres inventamos un segway. Seba, ¿te acuerdas cuando eras chico? ¿Vos veías Los Magníficos? Sí, Diego, yo veía Los Magníficos. Qué bueno que estaban. Sí, sí. ¿Te acuerdas que lo llamaba Aníbal? Sí, cierto. Y hablando de Aníbal, está, y ahí arrancamos.
Listo. Ah, bueno, me encanta. ¿Te acuerdas cuando fuiste a Suiza? Sí, y cruzaste los Alpes. Sí, me acuerdo. ¿Lo hiciste de elefante?
¡No!
En auto, no. Pero en elefante ya estaba mejor.
Aníbal hizo el elefante, ahí está, listo. Hermoso segway. Nosotros tenemos que dedicarnos a escribir segways, ¿no? ¿Te acordás de aquel programa fantástico que tenía Juan Carlos Celsa? Perdón la gente que está fuera del Uruguay que no entiende esto, voy a hacerlo dos minutos bien rápido. Juan Carlos Celsa, que era un programa de preguntas y respuestas de fútbol, que hacía terribles segways para pasar de un tema de fútbol a un tema, no sé, de astronomía. ¿Vos no te acordás de ese programa? No me acuerdo cómo se llamaba.
Pero vos sos el que juntás todas esas cosas raras de Uruguay. Yo vivo en otro lugar.
Ese programa era genial, era porque decía, decía, he sabido que Diego Armando Maradona es el astro más grande de todo el fútbol argentino. Si de astros hablamos, ¿cómo se llama la galaxia que no sé qué? Y tipo, era, vos decís, esto para vos, esto no es un C, güey, esto es terrorismo, decías, era increíble.
Me gustó ese. No, yo te iba a decir, ¿viste cómo salió la votación en Cataluña por la independencia? ¿En Barcelona? ¿Cómo votaron? ¿Sabes de dónde no viene Barcelona? De barca,
y listo, y ahí entramos al segway, fantástico. Bueno, a ver, Seba, la última vez que vimos a Aníbal Barca fue el año 218 a.C. y acababa de ganar la batalla del río Trevia. Cuatro legiones consulares eran Historia y Aníbal lograba cimentar una cabeza de playa en Italia de la cual podía seguir atacando Roma.
Y nos enseñó lo importante que es pasarse aceite del cuerpo. No solo un fetiche.
Y desayunar. Viste que ahora está el juego ese. Viste que hay un juego que tenés que bañar a un tipo.
Me contaste.
Hicieron un juego, tenés que bañar a un tipo. Estás en un gimnasio y eres un tipo que tenés que bañar. Bueno, ahora van a hacer un juego después un juego de aceitar a tus guerreros. Vas a ser un guerrero, vas a aceitar a otro y no van a ir a pelear. Porque esa parte la van a saltear porque los juegos bizarros de estos simuladores tienen esa.
Físico-culturistas que se aceitan y se viejas aceita. Que dicen el desayuno es la comida más importante.
El desayuno es la comida más importante.
Aníbal les da la razón.
Aníbal le da la razón que el desayuno es la comida más importante. Bueno, la mejor chance de Roma de destruir a Aníbal rápidamente era Historia. Ya había pasado. 32.000 romanos habían dejado sus vidas. Habían sido destruidos por el intelecto superior de Aníbal en las orillas del río Trevia, como habíamos dicho. Menos de un año después, 15.000 más estarían muertos a la orilla de un lago. De nuevo, liquidados por el intelecto de Aníbal. Ganar y seguir ganando era la única opción de Aníbal para triunfar en esta guerra en territorio enemigo. Para convencer al resto de Italia que se uniera, para convencer al Senado de Cartago que lo apoyara. O sea, La estrategia era esa, simplemente cosechar victoria tras victoria tras victoria tras victoria para lograr que el apoyo que resultara decisivo para lograr el empuje final sobre Roma llegara.
Una pregunta, ya que estamos en esta, si no te saco, dale. Es, ¿Cartago lo sigue considerando un general rebelde o ya empezó a haber un apoyo explícito, empezó a haber alguna guerra naval, empezó a haber movimientos?
Mira, te cuento. Yo te digo, hasta un poquito más adelante en la historia, hasta un año más adelante donde estamos, no lo tengo explícitamente claro. Yo, por lo que tengo entendido, había dos facciones políticas dentro de Cartago, una facción que era pro Aníbal y una facción que era anti Aníbal, y tenían largos debates en el Senado para ver si cuál ganaba.
Ya lo decimos, la democracia no sirve.
La democracia no sirve. No. Exactamente.
No, yo voy a saber claro porque sé que después, evidentemente, sí, entran en conflicto porque esto se llama las guerras púnicas, la Segunda Guerra Púnica.
No, a ver, están en conflicto. De hecho, la guerra está declarada con Cartago. El tema es que hay gente que, claro, hay gente que no quiere apoyar a Aníbal. Que
dice, no mandemos suministros a Aníbal, concentrémonos en lo nuestro, el mar y tomar el sur de Italia.
Claro, ahí está, concentrémonos en España, concentrémonos en Sicilia, traigamos a Aníbal hasta Cartago, ¿entendés? Hay gente que quiere hacer eso, quiere traer a Aníbal a Cartago.
En Sicilia y terminamos la guerra como empezamos la anterior, con nosotros, con el norte bien asegurado y nuestro.
Claro, porque básicamente la estrategia de Aníbal es un invento de Aníbal y el tipo se cortó solo. Eso es fantástico. O sea, el tipo se cortó solo, el tipo dijo, bueno, está, acá nadie me quiere seguir, está, yo voy para adelante. Él fue para adelante y forzó a los demás a seguirlo. Un poco esa fue la estrategia.
Típico amigo que está persiguiendo una mina en la noche y te dice, no le gusta ir a bailar tecno y fuerza a todos, se corta solo y se va a un boliche que queda recontra lejos. Algo que no quiere hacer nadie. Esto es
tal cual.
Aníbal es el tipo que a la una te dice, ¿saben qué estaría buenísimo? Ir a bailar trans. Ir a esa fiesta
electrónica. Y dice, ¿pero no se están divirtiendo? ¿Cómo no se están divirtiendo? Están todos con cara, así, tipo onda.
¿Qué me pasa? Se corta solo y se va al demonio, ¿viste? Dice, no, hay que ir. Sé que estamos acá, pero vamos a otro lado.
Sé que eso me pasó una vez y la propuesta de ir a otro lado fue ir a ver la última película de la saga Crepúsculo. Y fue de las noches que más me reí en mi vida. No me voy a arrepentir.
Pero ese no se cortó solo. Cortó solo y el tipo dice, bueno, vamos
a ver Crepúsculo. No, pero ese loco empezó a decir, vamos a ver Crepúsculo. Vamos a ver Crepúsculo. Y dice, no jodas, vamos a ver Crepúsculo. Y tal, después terminamos todos yendo a ver Crepúsculo. Bueno, a ver.
¿Te gustó?
Sí, a mí me encantó, me cagué de risa. Me pareció una película muy, muy graciosa. O sea, obviamente no me gustó como le gustó al resto de la gente que había ahí. El resto de la gente la veía con otra óptica. Yo con la óptica que vi me reí muchísimo. Realmente me reí muchísimo, me pareció muy graciosa. Muy, muy graciosa, es muy mala. Me pareció muy, muy buena. O sea, muy buena porque es muy mala. Está muy bien. Bueno, a ver, Aníbal tenía que ser, para poder lograr que este plan funcionara, tenía que ser rápido como Flash, destructor como el demonio de Tasmania y tenía que permanecer invicto. Y eso es exactamente lo que iba a ocurrir. O sea, Aníbal iba a lograr...
Spoiler.
Sí, tiré un spoiler, estoy en adelanto. A tal punto que Roma, para lograr sobrevivir, no te digo asestarle un golpe a Aníbal, simplemente sobrevivir. Para lograr sobrevivir, tendría que hacer cosas que nunca hizo antes ni había considerado hacer. Seba, esto es Aníbal Barca según La Tortulia, episodio 3.
Me gustó rápido como Flash y dijiste rápido como el rayo, que era el segundo nombre de Aníbal.
Es que si no se quema mucho, claro, el Barca, claro, el rayo. Bueno, Seba, llegó el invierno. ¿Te acordás cómo fue la historia? El tipo acababa de llegar, ¿tá? Y ahora llegó el invierno, en el año 218. Llegó el invierno, ¿y qué viene el invierno? Cuartelé de invierno. Y un montón de cosas, además. Roma se preparó para una nueva elección de cónsules que iban a retomar la guerra contra Aníbal. Sempronius, el cónsul derrotado en Trevia, siguió en la vuelta, ¿está? Porque ¿te acuerdas que lo habían derrotado y que le había pintado como que era una victoria, viste? Y todos lo miraron raro, y después cuando sacaron las cuentas que habían
muerto. Sí, porque se fue entero, claro.
Claro, se fue entero.
Una victoria. Fue una victoria. Para mí, que estoy vivo. No así los otros 35.000, pero.
Claro. Entonces,
es que hay gente que ve el vaso medio vacío.
Este tipo veía el vaso medio lleno, definitivamente. Entonces agarraron y dijeron, no, este muchacho no fue una victoria, pero seguí en la vuelta, pero desaparece de la historia.
Es como el tipo que te dice, está creciendo la economía, pero más lento. No es que estemos ni en recesión, estamos frenando. No, estamos creciendo, pero más lento.
Bueno, el otro cónsul que era Publio Cornelio Escipión, ¿lo recordás? Al comenzar el año
217... Más moderado.
era el más moderado y era el que había visto todo el plan de Aníbal. Él ya, o sea, desde el primer momento que se empieza a enfrentar contra Aníbal, ya se da cuenta quién es, ya se da cuenta que es un tipo groso y es el que toma las medidas más correctas, digamos, al principio. Y en el año 217 viaja a España a unirse con su hermano, que era Escipión Calvo. Yo no sé si te acordás.
Sí, el de los atunes,
El de los atunes
Calvo. Habíamos hablado que era el que lo había encontrado y dije, che, pero no está claro. Aníbal esperándome en España, donde se fue.
Claro,
y entonces, es donde ven las tropas por Francia ahí que está cruzando.
Claro, entonces la decisión que toma Escipión es decir, yo me voy a Italia como rayo sin el ejército para montar una defensa ahí, pero al hermano lo mandó a España con todas las legiones que tenía. El hermano está en España peleando contra la gente de Aníbal en España y viaja él ahí para unirse a su hermano. Esa decisión de estos hermanos, de los hermanos Escipiones, iba a ser decisiva. Porque los Escipiones son un equipo de hermanos devastadores, alucinante, al mejor estilo hermanos Wachowski o hermanos Corioto. O sea, los Escipiones eran tipos grosos.
Claro, me gusta.
Y bueno, y la guerra que van a llevar ellos en España, que sería un paralelo a la guerra de Aníbal en Italia, ¿no? O sea, es la guerra en el territorio enemigo, llevándole ellos la pelea en el enemigo, esa guerra iba a resultar decisiva después de la guerra.
Además también cotan a Aníbal, me imagino. No sé si Aníbal se irá recibiendo suministros por mar, pero lo jode un montón, porque Roma, está al lado de Roma, la línea de suministro y mantener las legiones es mucho más fácil que para Aníbal, que tiene que vivir de la tierra y no tiene nada.
Yo por lo que entiendo, Aníbal no tenía línea de abastecimiento con España, tenía línea de comunicación. No abastecimiento, él contaba con sus aliados en Italia. Pero sí tenía una línea de comunicación con el hermano que había quedado allá, Asdrúbal. Y bueno, nada, es básicamente eso. Pero estos muchachos, los Escipiones, le iban a dar muy duro ahí y yo no voy a seguir con los Escipiones porque esta no es la historia de la Segunda Guerra Púnica, es la historia de Aníbal la que estamos haciendo. Entonces, yo simplemente los menciono porque van a ser relevantes después, llegado el momento. Recuerden que están ahí, recuerden que están en España, recuerden que están peleando muy bien.
Me gusta eso, me gusta que me avisen que van a ser relevantes.
Entonces están peleando muy bien, recuérdenlo. Mientras tanto, Aníbal establece cuartines de invierno en Liguria, en la Galia Cisalpina. La Galia Cisalpina, básicamente es la parte del norte de Italia. La Galia Cisalpina ya era controlada por Aníbal luego del éxito en el río Trevia, o sea, después de haber ganado esa victoria, lo que pasó fue que, bueno, nada, las tribus de ahí del norte solidificaron su alianza con Aníbal, que, bueno, era endeble cuando le había llegado, ahora la solidificó.
Sí, ahora que mató 35.000 tipos,
Y claro, ahora que mató 35.000 romanos es otra historia. Entonces,
es como Hitler, nadie quería estar con Hitler, pero de repente cuando le ganan a los franceses, como que no, claro. los húngaros, todos esos tipos que estaban ahí dando vueltas, ¿no?
Hay un tema de exitismo, como Uruguay que supuestamente
Uruguay como Uruguay en Sudáfrica.
No, yo en realidad decir que Uruguay le declaró la guerra a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, creo que dos días antes de firmar.
45.
Dos días antes de firmar la paz con todo el mundo, Uruguay le declaró la guerra a Alemania. Entonces, eso es un claro caso de exitismo, ¿no? Bueno, entonces creo que esta situación en sentido era parecida, ¿no? Los tipos se trataban con todo el viento en la camiseta, te le gana todo el mundo, tal. Entonces, logró solidificar su posición ahí. Luego de pasar el invierno, lo fundamental para él era seguir hacia el sur e invadir Etruria. Etruria, para decirlo fácil, es la región de Italia del sur que una vez conquistada lo deja al ladito de Roma. O sea, Roma está pegado a Etruria. Entonces, si quería llegar hasta Roma, tenía que pasar por Etruria. Y Aníbal no podía parar, no podía dejar de hacer conquistas y de ganar. O sea, Aníbal no podía perder un segundo. Tenía que hacer honor a su apellido, que como dijo Sebas un ratito, quería decir el rayo.
La razón estaba arriba de la bicicleta de la victoria. Una bicicleta no la puedes parar, tenés que andar siempre.
Sí, no la puedes parar. No la puedes parar. Si la paras, te caes. Estamos totalmente de acuerdo. Y bueno, la razón de por qué esa bicicleta de la victoria no podía parar era que era la razón detectada por Escipión como posible factor de derrota de Aníbal, que es que, yo lo mencioné en el capítulo pasado, Aníbal estaba en territorio enemigo y los aliados de Aníbal eran muy volubles. Los galos que lo acompañaban se dejaron llevar por ese exitismo de hincha de fútbol barra brava, digamos, luego de los 35.000 romanos muertos. Pero después de pasar un invierno entero al lado de Aníbal, ¿no? Durmiendo al lado del tipo, ahí oliéndole el sudor y el olor a pata, pensando que además en cualquier momento las legiones les iban a golpear las puertas, ¿no? Porque fíjate, ¿no? Todo ese exitismo, 35.000 tipos muertos, ¿no? Ese, sí, les ganamos, no sé qué. Pero el invierno dura 3 meses. Vos tenés 3 meses para cranear qué va a pasar cuando terminen los 3 meses, ¿no? Y las legiones son las legiones y todo ese exitismo se te enfrió en los 3 meses.
Sí, porque además es invierno. Me gusta la idea de Aníbal sobre una bicicleta, el giroscopio de la guerra. Aníbal.
El giroscopio de la guerra. Aníbal, el giroscopio de la guerra.
Así la gente de la tortuga aprende. Un giroscopio es una bicicleta. Si se mueve, se mantiene derecho.
Correcto.
No sé cómo funcionan los giroscopios. Es como los imanes. No los entiendo. No entiendo por qué giran y se paran. No.
Son misteriosos.
Misteriosos.
Bueno, vos fíjate que estos aliados de Aníbal eran tan poco confiables, tan complicados, que por miedo a que lo asesinaran, Aníbal se mandó a hacer varias pelucas y se las cambiaba constantemente. Y no solo eso, sino que además cambiaba su forma de andar y el tipo un día parecía más viejo, otro día parecía más joven.
No, fijé una cojera, ¿no? Arrastraba una pata.
Una cojera, claro, en una pedía Gebral, que le dieran Gebral, no sé.
Puede ser, tal vez, que el Aníbal de Aníbal los Magníficos, Brigada A, esté basada en este Aníbal que se disfraza.
Bueno, yo, ¿qué crees que te diga? A mí me hace acordar mucho, porque te acuerdas que Aníbal se disfrazaba todo el tiempo, Aníbal, sí. John Aníbal Smith se disfrazaba todo el tiempo, y también era como que tenía una obsesión con ese tema, y podía cambiar su aspecto, y siempre se disfrazaba de cosas distintas. Entonces, yo cuando estaba armando las notas, pensé que me pregunté lo mismo, dije, qué casualidad que este Aníbal andaba con las pelucas, así, tipo cambiándose de peluca, todo eso, y John Aníbal Smith hizo exactamente lo mismo, ¿no? Tal vez hay una explicación, hay una conexión, sí. No me queda claro, pero en cualquier caso, podemos decir que Aníbal es otro de esos grandes, así como John Aníbal Smith o Gazalla o tantos otros, es uno de esos tipos que se disfrazaba todo el tiempo.
Y les cambia la personalidad. O Sacha Baron Cohen, ese era el que quería.
O Sacha Baron Cohen, exacto. Era un Sacha Baron Cohen de los... ¿Qué pasa? Entonces, nada, la única forma de asegurar la permanencia de los aliados y de ganar más aliados para Aníbal era ganar y seguir ganando. O sea, era los galos estos que tengo y el resto de todos los pueblos de la vuelta son tipos poco confiables. No, ¿por qué son poco confiables? Porque bueno, no creen en mí, básicamente yo soy un recién llegado. Entonces, y ellos me están ayudando más a mí, lo que yo estoy ayudando a ellos. Entonces, si sigo ganando victorias, se van a unir más, les va a gustar y me van a acompañar. Los tengo que tener contentos. Dice, si no gano victoria, bueno, me van a filetear y van a hacer algún trato con Roma y se van a quitar encima mío y de esa forma van a asegurar algún tipo de clemencia. Entonces, Aníbal tenía que ganar y seguir ganando. Era la única clave posible para la victoria de su plan. Así que en la primavera del 217, tomó a su gente y partió al sur, habiendo terminado el invierno, el primer invierno que pasa en Italia. Aníbal dedujo que las rutas hacia Etruria iban a estar bloqueados por los nuevos ejércitos consulares que Roma iba a levantar. O sea, dijo, los romanos lo primero que van a hacer es ir y bloquear los ejércitos. Bloquear los caminos que yo puedo tomar hacia Etruria. La lógica dice, Aníbal va a marchar hacia Roma, entonces ellos iban a bloquear el camino. Así que, una vez más, Aníbal hizo algo totalmente inesperado y efectivo. Yo te digo, este tipo de maniobra, así tipo onda, algo inesperado y efectivo, le podemos empezar a decir a esta altura la gran Aníbal, porque Aníbal se la saca de abajo de la manga todo el tiempo. Entonces, Aníbal sabía que había unos pantanos gigantescos en la boca del río Arno, y se le ocurrió que la mejor forma de llegar a Etruria con su ejército intacto era pasar con el ejército entero atrás de los pantanos. Y Seba, no sé cómo la ves vos, pero yo lo que te digo es, el tipo, claro, venía de cruzar los Alpes, ¿entendés? Tipo, yo crucé los Alpes, papén, ¿entendés? Tipo, a mí un pantanito no me va a asustar, ¿me explico?
Sí, además me imagino un pantano en Italia, no me da gran miedo, no me imagino Florida, cosas enormes donde tenés que ir una de esas lanchas con un ventilador gigante atrás que no sé cómo se llaman. Un pantano, claro, ¿sabés cómo se llaman esas lanchas con ventilador?
No, no sé cómo
tengo ni idea, no me imagino una cosa así, en Italia no me veo mucho pantano, ¿qué es? Mirá, agua sucia, un montón de barro y cuatro plantas locas.
¿Qué te va a pasar en un pantano? Te va a agarrar las arenas movedizas. ¿Qué te va a pasar? Un pantano, ¿no? No puede ser para tanto. Eso, por lo menos, o sea, peor que los Alpes no puede ser. Estamos de acuerdo de eso, ¿no?
Sí.
O sea, los Alpes.
Y no, porque los Alpes suben y bajan y el pantano es chato.
El pantano es chato, claro. Entonces ya está ahí, no está frío. Y bueno.
No hay cocodrilos en Italia.
Bueno, ahí no, creo que no, pero bueno, no sé.
¿A qué te va a agarrar?
No, capaz que hay unos mosquitos con malaria, yo qué sé.
Bueno, malaria de Italia.
No sé, Julio César se agarró malaria, creo, en algún momento. Bueno, no sé, no sé, no sé, no olvides. Ignore lo que estoy
había
diciendo.
Había pájaros muy agresivos en el pantano. No, yo iba full pantano. Yo
agresivos.
Full pantano. Sí.
Vos ibas full pantano. Bueno, el resulta que el cruce del pantano pensé que no fue tan buena idea. Porque, bueno, le pasó muchas cosas, ¿no? Una cosa que se le murió fue, se le murió el último elefante. Tiene un elefante.
El pantano y el elefante no van
El
de la mano.
elefante no es muy afecto a los pantanos. Y bueno, el elefante, yo que quiero parar un minuto para hablar de ese elefante, porque los elefantes son tan importantes de la leyenda de Aníbal. Y bueno, tenía nombre el elefante, se llamaba Sirio.
Mira.
Se llamaba Sirio, no se llamaba Tantor, se llamaba ni Dumbo, se llamaba Sirio. Pero bueno, está, se le murió el último elefante a Aníbal, así que de ahora en más no hay más elefante.
Estoy pensando en la época, después de haber puesto Sirio como Sirio y los persas.
No, ese es Ciro.
Ah,
este es Sirio.
Como la
y ese
estrella.
Ciro es por. Y, sí, y ese es, sí, y como los de Siria, porque el elefante se llama así porque venía de Siria. ¿Viste?
Ah,
Como el
otro,
turco.
otro migrador, mirá.
Otro migrador, sí, es
Otro
como el
migrante
turco.
de Siria pidiendo asilo
Otro
en Italia, pero. Otro refugiado más.
Otro
Al
refugiado
azar no
elefante.
tenés vergüenza.
Otro, lo echó el elefante también.
Echó
Al
al
azar echó el elefante
elefante.
de Siria. Te das cuenta, ¿no? Te das cuenta, echa elefantes de Siria, es terrible. Te iba a decir, Ciro y los persas se llama así por Ciro el Grande, que fue el fundador de.
No, estaba pensando eso, pero claro, me confundí Ciro con Sirio, este
Sí.
Sirio por este.
Es un muy buen nombre, Ciro y los persas. Qué pena que probablemente el, no sé, 50% de la gente que conoce la banda no capte esa sutileza. Bueno, no importa. Después, a Aníbal le pasó otra cosa, se agarró una conjuntivitis tal que perdió un ojo. El tipo perdió un ojo. El tipo perdió un ojo en el cruce. ¿Está? O sea,
es otra conjuntivitis, ¿no?
Era bruta conjuntivitis. El tipo, además dice, che, esto es cruzar el pantano, se te olvida. Sí, no pasa nada, conjuntivitis. Ya está. Conjuntivitis, perdió un ojo. Pero, a ver, yo creo que acá hay que ver lo positivo, ¿no? Que es. De perder un ojo.
Claro, tiene colon irritable. ¿Qué pasó? Ah, le tuvieron que hacer un ano contra natura. ¿De colon irritable a ano contra natura? Sí. Bueno, de conjuntivitis a perder un ojo. Toma.
A perder un ojo.
Medicina moderna.
Medicina moderna. Bueno, la cuestión es, yo además me río de esto porque yo dentro de unas semanas supongo que tengo que hacer una operación de ojo y estoy haciendo el mismo chiste que estoy haciendo acá, que es, a ver, acá hay que ver lo positivo a perder un ojo. O sea, es horrible perder un ojo, pero tiene cosas positivas. Y es que si vos sos un hombre de armas, el tema de perder el ojo te habilita la posibilidad de usar el parche. Y usar el parche te da unos puntos de salado y de grosso que es alucinante. O sea, no es lo mismo que se te plante encima el guerrero con una espada tuerto que el que tiene los dos ojos. El tuerto te da más miedo. No me digas que no.
Sí, da más miedo, efectivamente.
Da más miedo. Entonces yo creo que Aníbal perdió la visión 3D, pero se tuvo que haber vuelto bastante más salado. Probablemente sus tácticas de guerra hayan mejorado muchísimo solo por la pérdida del ojo. Así que tal vez esto sea un episodio positivo en toda la historia del asunto. Bueno. A ver, la marcha general fue muy agotadora y la fuerza de Aníbal sufrió pérdidas, aunque no está claro qué tan grandes fueron sus pérdidas. Luego de 4 días, Aníbal, o sea, de lo que sí no está claro es que no hay número, no se sabe. ¿De acuerdo? Dice, luego de 4 días, Aníbal estaba en el corazón de Italia. Y bueno, ya chivó, o sea, logró atravesar el pantano, fue mucho más corto que el cruce de los Alpes. Y bueno, ahora él en Italia estaba listo para aceptar un golpe letal. Directo hacia el corazón de Roma. Y no hacía ni un año que el tipo había llegado. O sea, fíjate, ¿no? La situación, esto es otra que Blitzkrieg, ¿no? Es la Blitzkrieg antigua. Es brutal la velocidad con la que se mueve este hombre. Bueno.
Sí, ni un año. La Blitzkrieg de la antigüedad, o sea.
Ni un año. Sí, sí, la verdad que para la antigüedad son tiempos muy, muy buenos. Claro. Mientras tanto en Roma, mientras Aníbal se probaba todos los apliques de Margot Pelucas, antes de salir a pasear por los pantanos de Italia, como hizo, en Roma se había dado un acontecimiento muy interesante. O sea, justo antes de que Aníbal saliera en dirección hacia Italia, hacia Roma. En Roma habían elegido los cónsules del año. Los dos cónsules del año fueron Cneo Servilius Geminus y Cayo Flaminio. Y yo acá quiero hacer énfasis en Cayo Flaminio, que es un poco el que va a seguir adelante la historia del capítulo de hoy. Flaminio hacía honor a su nombre. El tipo era una llamarada, era impetuoso y soberbio, y la clase dirigente de Roma en general lo detestaba por una de las causas fundamentales de odio de las causas de las clases dirigentes hacia las personas. O sea,
Era de
quiero
origen
decir, o sea,
pobre, era de origen inmigrante.
esa es una, pero esta es otra que es muy común, que es que había propuesto una reforma agraria. Es sabido que nada molesta más a una clase dirigente, nada te genera más el odio de una clase dirigente que venir con la propuesta de la reforma agraria, ¿no? ¿Alguna vez vos escuchaste una reforma agraria que alguien estuviera contento?
La de Artigas, pero porque no funcionó nunca.
Sí, pero
Queda en la fantasía de los pueblos.
y preguntale al virreinato del Río de la Plata, al virrey Elío, preguntale si estaba contento con la, con todo lo que estaba
Digo, esa
con
es la
la reforma.
gracia de las figuras que no funcionan, heroicas uruguayas, que
Claro.
nunca se prueban en la realidad.
Nunca se pone la realidad. A ver.
Claro, yo ya me veo, si era de origen, no era de origen patricio y quería una reforma agraria, lo odiaban a mi amigo Cayus Flamingo.
A Cayo Flaminio, ¿sabes
Y
qué? No
bueno,
sé
yo
si
decía
era de origen.
Flamingo porque no me acuerdo de Flamingo.
Decirle Flamingo si
Flamingo,
querés.
sí.
¿Sabes qué? No sé si era Patricio, no tengo el dato de si era Patricio, pero
Mira,
bueno.
si pedí una reforma agraria y tenía campo.
Ay, es probable que no fuera, es probable que no fuera.
Ojo, existe en la Revolución Francesa, había pila de nobles que decían, no, yo quiero la revolución.
El Marqués de Lafayette, sin ir más lejos. No, a ver, y en Roma también, los Gracus, los hermanos Graco, eran también, los dos eran patricios, y bueno, Julio César también era patricio. Bueno, pero la cuestión es que este muchacho con el tema de la reforma agraria le habían agarrado bronca. Entonces, esto ya márquenlo como importante, porque en general en Roma, cuando tienen bronca a alguien, después la historia habla peste del tipo, ¿no? O sea, le atribuyen todas las cosas malas que pueden pasar, se las atribuyen a ese tipo, le encargan todas las culpas. Otra cosa que es este, que te iba a decir del tema de la reforma agraria, sí, será un tema controversial. Había un chiste de Mafalda de la reforma agraria, ¿no te acordás?
Sabes que el problema de Mafalda es una de esas
Nunca
cosas
lo
que
leíste.
con. No, leí Mafalda, pila, pero es una de esas cosas que con 16 años le perdió toda la gracia.
Bueno, bien, fantástico.
Sé que hay gente mayor que sigue leyendo Mafalda, le digo, bueno,
Sí,
es
yo.
muy lindo en el contexto de su época y maduren, gente.
Bueno, bárbaro.
Maduren.
Seguimos adelante entonces. Seguimos
Maduren.
adelante. Deja los comentarios después en el
Sí,
Facebook o en
paren el
iVoox.
mundo, me quiero
Los pueden
bajar.
dejar.
Sí,
Para en el
maduren,
mundo me quiero
gente.
bajar. Los pueden dejar los comentarios. Bueno, entonces este Flaminio se veía peleando con el Senado. Era un tipo muy complicado. Y como le odiaban, apenas salió electo cónsul. Flaminio pensó, estos me van a cagar, me van a impedir gobernar de alguna forma, van a inventar alguna manganeta, van a inventar, no sé, algún prerrequisito, algo que no cumplo, algo, y me van a sacar de mi asiento que conseguí con tanto trabajo. Entonces, la cuestión es que él, y además estaba convencido que iba a ser como un Danilo Astori, el otro cónsul, ¿no? Como lo odiaban tanto, digo, tal, el Servilius este va a ser el CRA y a mí me van a agarrar de Gil. Entonces, el tipo lo que agarró, dijo, apenas entró que salió electo, salió derechito hacia la ciudad de Rímini para encontrarse con su ejército. Derechito a buscarlo. No esperó ni un día. O sea, el tipo salió, el resultado de las elecciones, ¿no? De noche salió el sordo González Romano, que Sordus Gonzalus, ¿está? Salió y dijo, dice, bueno, estoy en condiciones de informar que ganó Cayo Flaminio. Horrible invitación del sordo
Sí,
González, no
bueno, pero
importa.
ni
Bueno.
bien pasó eso, se subió al
Y bien pasó
caballo
eso,
y dijo,
tipo, en lugar de salir al balcón
a
ahí y decir
festejar.
festejen, romanos, festejen, el tipo agarró y se fue corriendo a juntarse con el
Hizo la
ejército.
gran Aníbal también, se subió a la bicicleta y digo, no me puedo detener, porque
Sí,
mientras
no
yo
me
esté
puedo detener.
avanzando y
Esta es la
peleando,
bicicleta del éxito. Exacto, esta es la bicicleta del éxito. Yo no
señores,
puedo
la
parar.
bicicleta del éxito, subís y empieza a funcionar, no la podés parar nunca porque te caes al piso.
Te caes al
Ganaste,
piso.
¿cómo seguís la victoria? Ejército, victoria militar. Porque si no tenés la victoria militar, te van a embatatar la reforma agraria, ¿sabes dónde?
Ahí está. Bueno, entonces el tipo salió tan rápido que no tuvo tiempo de hacer los rituales necesarios para asumir el cargo. Y asumir el cargo sin hacer los rituales era inconstitucional. O sea, salió a comandar un ejército en la ilegalidad más absoluta. Yo sé que esto ahora puede sonar un poco ridículo, pero yo no sé, por algo sigue existiendo la ceremonia de pasaje de mando. O sea, yo qué sé, digo, no sé, yo me pregunto qué
Sí,
pasaría
porque
si.
si él tan preocupado estaba de que lo iban a joder con algo de legalidad, por lo menos que hubiera gastado en aceptar el título, ¿no?
Claro,
Por
pero
lo
pensé que
menos
tenía
la
que hacer
ceremonia.
rituales, iba a demorar.
Sí, bueno, es que los romanos eran mucho hacer esas fiestas. Es como
Sí,
los
eran
griegos,
muchos.
¿no?
Sí,
Es, este,
sí,
este es el
sí.
mes de Mercurio, paramos 3 semanas para esto.
Pues es que uno de mis cuentos favoritos de esos es que los romanos tenían una cosa que eran las gallinas sagradas. Que los tipos, cuando antes de entrar en la batalla, trazaban una raya en el piso, no sé si en todas las batallas, en todos los contextos, pero a veces lo hacían. Trazaban una raya en el piso y tiraban maíz de un lado. Y si las gallinas sagradas iban a comer el maíz de ese lado, podían pelear, y si no, no. Porque eran las gallinas que decían si ibas a ganar o no en la batalla. O sea, tenían ese tipo de cosas que vos decís, ¿qué es esto? O sea, por un lado los tipos eran unos monstruos que te hacían acueductos, cosas así, por otro lado tenían las gallinas sagradas, es genial. A mí eso es lo que me gusta de la antigüedad, ¿no? Que tiene esa convivencia de algo tan, tan real y tan tangible como, no sé, la ingeniería, la política, todo tal cual. Y después tiene las gallinas sagradas que decís. No,
estamos discutiendo el proceso constitucional para asignarle a un cónsul recientemente elegido. Que
claro,
pueda o no legalmente tomar un ejército a sabiendas de que, como había hecho quería proponer una reforma agraria, había sectores del Senado que lo detestaban. Pero tenías la gallina sagrada, pero parabas claro. 6 semanas al año porque el oráculo no se había levantado, tal cosas
cual,
así.
Tal cual, o sea, es como re sofisticado por un lado y por el otro, tipo, es tipo la gallina sagrada. Tipo, ¿qué es esto? Es tal cual el contraste, a mí me gusta mucho. Bueno. La cuestión es que vos tenés que asegurarte el respaldo legal antes de hacer estas cosas, ¿no? Es como el Patriot Act de Estados Unidos, pero al revés, ¿no? O sea, es tipo, si vas a espiar a la gente, bueno, votemos una ley que nos deje espiar a la gente. O sea, hagamos algo que está mal, sí, hagamos algo que no está permitido, pero hagamos una ley para darle un
cambiemos el libro de reglas. Eso es bien anglosajón.
Cambiemos el libro de reglas.
Eso es bien anglosajón. Está bien porque están las reglas.
Claro, es bien anglosajón, sí. Y bueno, y este muchacho haciendo honor de su herencia italiana, en lugar de buscar.
La flama, ¿no? Se prendió fuego así.
Se prendió fuego y dijo, ta, chau, y arrancó y tomó mando del ejército en la ilegalidad. Bueno, el otro cónsul, Servilius, dijo, no, pará, esto no, hay que hacer los rituales bien, y arrancó a hacer los rituales, y estuvo haciendo los rituales, dijo, no, yo voy a apoyar a Flaminius, obviamente, o sea, el tipo está haciendo la pelea contra Aníbal. Servilius tenía que acompañarlo con su ejército, pero él se quedó a hacer los rituales. Y eso le generó una demora. Y esto es muy importante, porque el ejército de Roma está separado por ese apuro de Flaminius. No sé de cuánto es el retardo exactamente, pero la cuestión es que Flaminius está en un lado y Servilius está en otro lado. Y eso, Seba, eso es lo que se llama oportunidad. Para Aníbal es una gran oportunidad, porque tiene el ejército separado y los puede derrotar de forma separada. Que es una estrategia básica y es una cosa muy buena. Entonces, Aníbal, que era un gran maestro de espías y manejador de inteligencia, se enteró de esta situación. Y entonces ahí razonó que este muchacho Flaminio era un tipo que era un gran calderita de lata. Y es un calderita de lata.
Te cuenta por el nombre. Si te dijeron el nombre, vos decís Aníbal Barca. Ah, se debe mover rápido. ¿Cómo se llama?
El rayo.
Flamingo. Bueno, Flaminio, pero Flamingo. Le voy a decir Flamingo, ya está.
Decir Flamingo si querés. Cayo Flamingo, bueno.
Cayo Flamingo, no, Flamingo, ¿de dónde viene? Flama, dice que se calienta muy fácil, pero.
Se calienta muy fácil.
Claro.
Entonces, tenés a la mitad del ejército de Roma, controlado por un calderita de lata, y están solos, es la chance de hacer otra gran Aníbal. Ya está.
Y ya decidimos, Aníbal es sacar algo del sombrero y hacer una victoria tremenda.
Es otra gran Aníbal, ahí está, y. Una victoria de estas a lo Aníbal, si la hacía en Etruria, le iba a permitir sumar a los etrurios a su causa. Entonces, la verdad, Flaminio lucía de rechupete. Entonces, ¿qué hizo Aníbal? Además de vivir de la tierra en Etruria, que bueno, esa era parte normal de su abastecimiento, digamos, empezó a saquear y a destruir el campo con el objetivo de provocar a Flaminio. De que Flaminio dijera, no, pero este es el territorio que yo tengo que proteger, tengo que salir a defender esto. Y a la vez cumplió otro objetivo, que era demostrar a los aliados de Roma que Roma no podía protegerlos. Es, mira, ¿sabes qué? Te quemo el campo, Roma no te pudo proteger, así que los demás, si quieren, únanse a mí, y yo sí los puedo proteger, porque yo hago lo que quiero acá. Flaminio, mientras tanto, se estaba dedicando a bloquear uno de los caminos por los cuales pensaba que iba a venir Aníbal. Pero de repente, Flaminio se enteró que Aníbal no estaba viniendo a Etruria, estaba bloqueando ese camino por el cual iba a venir. Y dice, no, ya está en Etruria. Entonces dijo, opa, ¿qué pasó? Este tipo apareció acá de la nada. Digo, tenemos que hacer algo. Entonces pidió apoyo a Servilius y dijo, yo voy a esperar que llegue Servilius y cuando estemos juntos los dos ejércitos, vamos a pelear los dos contra Aníbal. O sea, no tan calderita de lata no era. El tipo, viendo que Aníbal ya estaba en Etruria, dijo, bueno, yo me voy a armar un campamento acá, lo voy a fortificar y voy a esperar que llegue Servilius. Y acá con el ejército grande le vamos a pegar a Aníbal. Pero acá, Aníbal te inventa otro recurso donde antes no existía nada. El tipo resuelve ponerse en riesgo para aumentar de forma mucho más grande el peligro del lado de Flaminio. O sea, el tipo va a apalancar, digamos, su propio riesgo para multiplicar varias veces más el riesgo del lado de Flaminio. Y para hacerlo enojar aún más. Lo que Aníbal hace es una maniobra de flanqueo, pasando con su ejército de largo por la izquierda de Flaminio, y luego de que lo pasa, da la vuelta y lo queda enfrentando. Pero lo queda enfrentando de forma tal que corta el acceso a Roma. O sea, él
Le
estaba.
dice, no podés volver, te
No podés
atrapé, y
volver. O
vos
sea.
decís, ¿cómo que me atrapaste? No, yo
O
soy el que
sea.
te tiene que atrapar a vos. Es una manera de
Claro.
decirle,
O sea, él es.
es eso, ¿no?
Es eso, es eso, sí. O sea, a ver, para que se entienda más, el sándwich al principio del movimiento, el sándwich estaba armado por Aníbal, Flaminio, Roma, y para Flaminio es bueno ese sándwich porque Roma lo apoya, y Aníbal lo cambia para que el sándwich sea Flaminio, Aníbal, Roma. O sea, le corta el acceso de Flaminio a Roma. Claro, por otro lado, Aníbal se pone en riesgo. ¿Por qué? Porque le está dando la espalda a Roma. Pero él está mucho más cerca de Flaminio de lo que Roma está de él. Entonces, si actúa rápido, tiene una oportunidad. De esta forma, bueno, Flaminio no tiene ni acceso ni a refuerzos, ni a suministros, y no tiene dónde huir. Aníbal pierde, ¿qué pierde? Bueno, se expone de la forma que ya dijimos y pierde las líneas de comunicación. Porque, bueno, al hacer esa maniobra no tiene forma de hacer llegar sus mensajes al norte.
No, porque está
Y eso es un riesgo.
Flaminius.
Porque está Flaminius. Eso es un riesgo. Pero Aníbal ya estaba detrás de las líneas enemigas. O sea, ya estaba en riesgo, ya estaba en hiperriesgo. El que está perdiendo acá abiertamente, el que está perdiendo mucho más con este movimiento, o sea, los dos están perdiendo, pero Flaminio está perdiendo mucho más. Y ese es lo magistral del movimiento de Aníbal. Theodore Dodge dice que probablemente, Theodore Dodge es una de las fuentes que estamos citando en toda esta serie. El tipo dice que la maniobra le tiene que haber resultado incomprensible a Flaminio, porque este es el primer registro conocido en la historia de este tipo de acción. Y entonces de esta forma vemos que Aníbal es uno de los grandes padres de la estrategia. Mientras que los romanos estaban, la sofisticación romana era preguntar dónde está el malo y ir y pegarle, Aníbal estaba armando todo un tejido alrededor. Que digamos que al ir por encima de ese ir y pegarle, esa falta de sutileza, ponía en graves problemas siempre a los romanos. O sea, los romanos eran muy vulnerables a este tipo de estrategia. Eran muy vulnerables si lograbas, digamos, establecer todo un pienso alrededor de cómo enfrentarlos, porque ellos iban y pegaban. Pasa que, claro, los tipos pegaban muy bien. Entonces eso también te genera
Y todos los
un
demás
tema de
pensaban
desfase.
así, hay que ir y pegarse, no decían vamos a
Y todo lo.
flanquear, vamos a cortar las líneas de suministro, decían no, vamos a juntarnos todos juntos y a correr gritando.
Y con eso alcanzaba, porque
Hasta que
justamente
te
es lo que vos
cruzaste
estás
con
diciendo.
Roma,
Hasta que
bueno,
te
hasta que
cruzaste con
cruzaste con la
Roma.
falange y...
Y hasta que cruzaste con la falange. Y después te cruzaste con Roma. Y Roma, si vas a ir a pegar de frente, siempre te va a ganar. Entonces, les alcanzaba con eso. No tenían que ponerse mucho más sofisticados. Pero Aníbal les exigía eso adicional. Y por eso les ganó tanto. Porque él ese plus lo buscaba. No sé, ¿querés hacer algún comentario aparte
No,
del,
había
del...
hecho ese.
Bien. Bueno, a ver, yo a esto también le digo, para mí otro componente de la estrategia bastante, también, digamos, bastante, digamos, que se ha usado mucho a lo largo de la historia, que es lo que decíamos, el tema de derrotar los ejércitos chicos en lugar de derrotar un ejército grande. O sea, Aníbal está jugándose todas las fichas en derrotar primero a Flaminio y después derrotar a Servilius. Yo no sé cómo se llama en español, lo traté de buscar, no lo encontré. En inglés se llama Defeat in Detail. No sé si estás familiarizado con el concepto.
No,
No, bueno, se llama
no.
Defeat in Detail. Es el concepto de cuando un ejército está partido en tres, derrotar los componentes chiquitos en lugar de dejar que se unan y sean grandes. Y hay mil ejemplos de la historia.
Sí,
Pero
ahora
bueno,
suena tan básico como...
ahora suena básico, ¿sí?
Sí.
Cuando jugás al ROM Total War, lo haces todo el tiempo. Cuando estás peleando contra dos, te apurás y le ganas a uno y pues vas y le ganas al otro. Porque sabes que si se juntan, te hacen talco. Bueno,
Claro.
y cuando Flaminio vio hacer este movimiento. Dijo, ya está, no, esto es demasiado. Se indignó por la osadía de Aníbal, dice, este bárbaro, mira lo que está haciendo, me corta el acceso a Roma. Dijo, yo no espero más a Servilius, y levantó el campamento. Salió apurado y no salió en orden de marcha muy prolijo, salió así como pudo, porque estaba enojado. Se le notaba esa llama interna que tenía que lo podía impulsar a hacer macanas. Aníbal se enteró que Flaminio había levantado el campamento y lo estaba persiguiendo, y yo creo que en ese momento debe haber achicado los ojitos con una mirada predatoria, así, viste, cuando los entornás, pensando que este era el momento de tender una trampa y que iba a ser el momento que esperaba.
Yo diría, el ojito, ¿no?
No, yo el me... ojito,
el ojito,
por
Dios, el otro.
Porque el otro no lo tenía más. Buen punto, buen punto.
Pero impresiona, bueno, más, porque es tipo Kill Bill. Cuando...
Sí, es tipo... Ahí está, ahí está. Bueno, es tenés razón. Bueno, Flaminio no demoró mucho en encontrar a Aníbal. Claro, Aníbal quería ser encontrado, ¿no? Entonces es lógico que no demorara mucho en encontrarlo. En la mañana del 24 de junio, en las orillas del lago Trasímeno, Flaminius encontró el campamento de Aníbal. Te cuento cómo era la disposición más o menos del lugar. Estaba el lago, ¿tá? Y el campamento estaba en la orilla norte del lago, digamos. ¿Tá? El campamento estaba bien contra la orilla. Al norte del campamento, en toda la extensión de la orilla, había un bosque. O sea, había un sándwich que era bosque, campamento, lago. Y como que hasta llegar al campamento se formaba un corredor entre el bosque y el lago. ¿Está? ¿Se entendió? Bien. Eso significaba que, bueno, la línea de batalla romana iba a ser más chica, porque iba a ser el ancho del corredor ese que se formaba. Que digo corredor, ¿no? Digo corredor para que se entienda la imagen, pero digo, debía ser un... O sea, era una playa, ¿no? No era que entraban dos tipos, debían entrar unos cuantos. Pero de cualquier forma no es una línea de batalla, digamos, completa como podían tener en otro tipo de situación. Pero bueno, a ver, digo, iban a perder la ventaja numérica, ¿no? Pero eran tantos que parecía razonable pensar que podían atacar ese campamento igual. Entonces... a Flaminio le importó todos estos factores desventajosos que estamos mencionando, el tema de, bueno, que la línea iba a ser más corta y iban a perder la ventaja numérica. No, no le importó, porque las legiones le ganan a todo el mundo. Y ta, o sea, las legiones son las legiones y las legiones ganan siempre. Así que no importa. Entonces yo te pregunto, visto eso, ¿vas a hacer un reconocimiento del terreno por los dos que hubieron una trampa? Tampoco. O sea, ¿para qué? Las legiones ganan siempre. En el típico estilo romano, simplemente armó a la gente en columna de marcha y dice, bueno, vamos caminando, avancemos, tranquilos, avancemos hasta llegar al campamento y ahí vemos si nos ponemos en orden de batalla.
Por eso
vamos,
somos romanos, pegamos más fuerte.
Pegamos más fuerte, ya está. Entonces arrancaron por el corredorcito de playa, arrancaron en dirección hacia el campamento de Aníbal. Yo, a ver, acá te digo, a ver, Flaminio, wake up, Flaminio, es Aníbal Barca, o sea, es obvio que esto es una trampa, o sea, no sé, a mí me parece tan obvio que es una trampa, tiene que haber, no sé, a ver, debe haber hecho un pacto con las los druidas del bosque, que se le van a convertir los árboles en Ents, o van a salir Murlocs de adentro del lago, o algo, va a pasar algo, se está metiendo en un corredorcito, sin mucha chance de ir ni para el lago ni para el bosque. Digo, esto no puede terminar bien. No puede terminar bien. No sé, ¿no te parece?
Exactamente lo mismo. Tampoco puede echar para atrás.
Tampoco puede salir para atrás porque además está esa columna súper larga. Es un chorizo largo. Entonces, ¿cómo hace para dar la vuelta? O sea, no va a funcionar eso. O sea, se está metiendo dentro de un cajón. Es terrible. Bueno, a ver. Flaminio marchó a toda su gente por la orilla. Y... de repente vio que adelante, los que estaban más adelante de todos estaban enfrentando unos acosadores que habían salido a defender el campamento. Entonces dice, no, apúrense, no sé qué. Entonces, porque tenemos que llegar, porque miren, ya hay pelea adelante. Entonces hizo correr a toda la gente y se olvidó del orden de batalla. Simplemente no. Eran un montón de gente corriendo por
están
una playa.
Están asustados, estamos llegando, corran.
Está claro, dice, no, pues mira, ya hay pelea adelante, nos la estamos perdiendo. Entonces salían todos corriendo por la playa. Y y bueno, entonces ahora todo el ejército de Flaminio está corriendo, de cualquier forma, en sándwich entre el bosque y el lago, ¿está? Es así. Y bueno, y en una de las puntas del sándwich, además, está el campamento de Aníbal y en la otra está la salida, ¿está? O sea, ahora Flaminio no puede escapar ni yendo hacia el norte ni hacia el sur porque tiene o bosque o lago. Solo puede escapar reventando a Aníbal o avanzando, ¿está? Imagínense esa situación. Y entonces, mientras corrían todos así tratando de llegar al campamento y algunos peleaban adelante contra los acosadores y les estarían ganando, calculo, de repente del campamento sonaron trompetitas. Sonaron tutú, 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 trompetas adentro del campamento. ¿Y esto qué será?
Los Murlocs.
Los Murlocs, los árboles.
Vienen los Murlocs del agua.
Vienen los Murlocs. Todas las trompetitas, ¿no? Y así apenas sonan las trompetas, de acto seguido, del bosque, de adentro del bosque, salió el ejército entero de Aníbal, que no estaba en el campamento, estaba esperando en el bosque. Estaban esperando a que Flaminio se entrara a correr y le mostrara el flanco izquierdo totalmente, digamos, desprotegido, y le cayeron encima en toda la línea de esa columna. ¿Me explico? O sea, eso es terrible. Ah, y además les cortaron la ruta de escape. Aníbal tenía su caballería lista ahí, que siempre la caballería, el arma decisiva de Aníbal, la hizo salir del bosque y le hizo tapar la salida de la playa. Entonces, de esa forma, los muchachos de Flaminio tenían, solo podían o tirarse al lago o tratar de pelear y ganar de alguna forma, pero no estaban en orden de batalla. Y bueno, vos sabés que con un ejército, cuando lo agarrás en el flanco y no está en orden de batalla, lo haces pelota, no tenés chance. Y bueno, la gente de Aníbal eran 55.000, los romanos eran dos legiones enteras, que esos son 30.000 hombres. Y bueno, como dije, tenían un montón de ventajas porque estaban en ese orden abierto, medio extraño, porque tampoco era orden de marcha, y habían sido sorprendidos. Tuvieron que pelear donde estaban, como pudieron. Aníbal logró partir el ejército romano en tres. La retaguardia, que fue la que sufrió la caballería, que fue que, digamos, vino y cerró la salida, esa retaguardia terminó chapoteando en el fondo del lago. El centro, que era donde estaba Flaminio, logró resistir unas 3 horas, hasta que al final colapsó. Flaminio murió en combate 1-1 contra el galo Ducarius, un galo que está en los libros de historia por grandes hazañas como haber matado a Cayo Flaminio y por nada más. Y bueno, y el frente del ejército romano básicamente peleó contra los acosadores, y cuando le ganaron a los acosadores, porque debían ser tres básicamente, se dieron vuelta y vieron todo lo que estaba pasando, claro. Y dijeron, pa, me parece que esto no salió muy bien, así que...
Yo es que ustedes resolvió... sigo derecho y vamos para el campamento, hacete el boludo, vos seguís para adelante, hacete el boludo y seguís para adelante.
Sí. Esa fue la
están
gran
tocando Sempronius. Bocina, vos seguís para adelante, así que no la escuchaste.
Esa fue la gran Sempronius en la batalla del río Trevia, que fue que siguió para adelante, le ganó a todo el mundo.
Sí, esta es nuestra victoria, seguimos.
No había nadie, como cuando llegó al final no había nadie, dijo, ta, gané.
Yo digo, ¿saben qué hicimos? Tomamos el campamento de Aníbal. Mataron a todo el ejército, pero tomamos el campamento.
Ah, pero lo tomamos, ah, sí, claro. En algún juego de esos de Capture the Flag te darían la victoria. La batalla del lago Trasimeno fue una victoria sensacional. De los 30.000 romanos, 15.000 estaban muertos y otros 5.000 fueron capturados y vendidos como esclavos. La sangre tiñó de rojo el lago y sus ríos afluentes. Yo esto no lo digo en sentido figurado, es literal. La crónica dice que durante días se vio que el río estaba de color rojo. Parece que el combate fue tan intenso que parece que al mismo tiempo hubo un terremoto gravísimo y nadie se dio cuenta. Yo no sé, o sea, esto yo la verdad no sé cómo.
No,
cómo
yo te creo posible. Porque el otro día hubo uno chiquito, creo que fue 6 lejos de Panamá y yo no sabía. Ni lo sentí. No, está lejos ni lo sentís. Así que te puedo creer que...
¿Y estabas en medio de combate mortal con los ejércitos?
No, de pero como un terremoto clase 6 no es nada. Yo muevo la sillita con rueda y como tengo, viste, el piso no es derecho, hay como hendiduras entre las baldosas, eso es un terremoto clase 6, no me doy cuenta.
Ni te enterás. Bueno, Theodore Dodge dice que es la única vez en la historia que un ejército entero logra ser parte de una fuerza de emboscada. No sé. El historiador es Theodore Dodge, no yo, así que le tengo que creer y me parece bastante, bastante impactante. O sea, lograr armar una emboscada con un ejército entero, la verdad es una cosa que a mí me llama la atención. Bueno, más consecuencias de la batalla. Aníbal saqueó tanto equipo romano de los muertos que tuvo suficiente para equipar a sus tropas y para venderlos en el mercado negro que operaba contrabandeando armas a Egipto. Esto es de juego de rol. Entonces, yo la verdad nunca había
visto. Sí, todo lo que te sobra lo vendés por monedas y hiciste unas pociones, lo típico. Vos te quedás con los dos ítems rares o unique, viste que sirven, claro. Y todo lo más. Ah, es mágico venderlo.
Sí, tal cual. Vos sabés que te iba a decir, esto es increíble. O sea, yo nunca me encontré un ejemplo de algo que fuera tan de juego de rol. Era el diablo, el tipo mataba a los romanos y caían las moneditas y el equipo, las lancitas, caían las armaduritas, todas esas cosas, después las juntó. Y las vendió, puso 6 LOL, chau, vendió todo. Bueno, creo que es altamente destacable la habilidad de Aníbal para medir a sus oponentes. O sea, El tipo no solo armó una táctica para una situación, sino que armó una táctica orientada a quién era el oponente. El tipo analizó a Flaminio, dijo, este tipo le va a errar en esto, 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 y armó una batalla, y armó una emboscada, pero que tenía el nombre y apellido de Flaminio. O sea, el tipo analizaba el carácter de cada oponente y lo destruía dependiendo de sus debilidades particulares. O sea, para mí, este tipo, con este tipo de acción, para mí queda en evidencia que es un táctico brillante. O sea, digo, la verdad, cómo el tipo gana una y otra vez utilizando cerebro puro, porque en este caso está en superioridad numérica, pero en general no lo suele.
Si hubiera peleado de frente 30 o 50, capaz que ganaba y le quedaban 20.000 hombres. No.
Y además estamos hablando que sería pelear de frente contra legiones romanas. O sea, que las legiones romanas de frente no les ganás. O sea, está bien, las tropas de Aníbal eran más veteranas, eran más, tal vez les hubieran ganado también, pero no
con estos resultados.
No con estos resultados tan decisivos. La verdad es una cosa bastante, bastante llamativa. Otra cosa te iba a decir que no lo había preparado no lo preparé en el guión, pero ¿sabes qué? Aníbal, luego de la batalla, buscó el cuerpo de Flaminius. Lo buscó para darle un entierro con los honores que merecía. Pero no,
si cuando era cónsul no había completado el proceso. ¿Qué importa? Bueno. Si no hizo los rituales, no es.
Bueno, está
vos mirás el mazo también, medio lleno. A mí me lo matan y ¿qué dicen los romanos? Ah, nos mataste al cónsul. Él no hizo el...
Está bien. Está bien. Igual no lo encontró porque había tanto fiambre en la vuelta que no lo pude encontrar.
Y sí, no hizo paso de mando, así que no tenía ningún cetro ni ninguna bata presidencial, no tenía nada, claro.
Tenía un cartel que decía I owe you, un título de cónsul, tenía así de hecho un post-it, era lo único que tenía. Bueno, entonces ganar y seguir ganando era la consigna que un poco venimos
giroscopio
repitiendo.
El giroscopio militar,
la bicicleta de la victoria, que venimos hablando desde que arrancamos con el capítulo. Así que ahora, con el ejército de Roma prácticamente destruido, para algunos de los seguidores de Aníbal, la marcha sobre Roma era una posibilidad. Pero Aníbal no quería saber de nada del tema. Él era fiel a su estrategia. Ganar, seguir ganando, conseguir aliados. Nada de atacar Roma. A mí es otra cosa que me resulta llamativa. Cómo el tipo se mantiene en rumbo con respecto a la estrategia, ¿no? O sea, el tipo no sé, vos podés ver, por ejemplo, el caso de... no me quiero ir mucho por las ramas, pero el caso de la Primera Guerra Mundial, del Plan Schlieffen, cómo lo desarman bastante rápido por una oportunidad supuesta. Y bueno, después digo nunca sabremos qué habría pasado si lo hubieran mantenido, digamos, ¿no? A mí no me queda claro que las cosas hubieran sido diferentes, la verdad no me queda claro, pero
esto es un
cierto.
Proceso. Empezaste un proceso y tenés que liquidarlo, así claro. Te lleve 15 años, y si no, mirá al maestro Tavares.
Mirá al maestro Tavares y mirá la costumbre que teníamos antes de echar a los técnicos apenas perdían un partido, ¿no? ¿Qué resultado nos dio eso? Ninguno. Antes nosotros aplicábamos esa estrategia Darth Vader de Cartago.
No sirve,
crucificar
mátenlo.
A los generales, no mátenlo. Pero perdieron 1-0 con Argentina en Argentina, mátenlo, chau. Aplicamos esa estrategia. Pero bueno, hay que ser fiel a un proceso, como dijo Seba.
Claro. El proceso sirvió una vez y nunca más, ahora no tiene a cuento, pero bueno, es un proceso.
Bueno, pero ya va a volver a dar sus frutos. Tengamos fe en eso. Bueno, entonces Aníbal precisa una victoria más para terminar de liquidar a Roma. Contra Servilius, obviamente, que era el resto del ejército que quedaba. Y bueno, Roma estaba en un estado de pánico. Solo les quedaban dos legiones y un cónsul estaba muerto. Eso es muy grave, ¿de acuerdo? O sea, habían perdido la mitad del ejército de la 8 de la mañana.
Yo sigo diciendo, no es cónsul, no cumplió con los ritos, bueno. De un título... Toma el vice y nadie puede decir nada.
¿Sabes qué te veo en el Senado romano, Seba, de toga, diciendo, tranquilícense, no era cónsul? Yo lo veo, te veo diciéndolo, tratando de calmar las
aguas. Además te diría algo, lo importante son los 35.000 tipos, que mataron 35, lo vendieron como esclavos. Entonces, ese es el problema, el cónsul podemos votar otro. Podemos sacar 35.000 cónsules más, y lo que me asusta es el ejército. Ese me cuesta más reponerlo.
Te digo, situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Así que los romanos recurren al último recurso que les queda en esta situación, que es no votar a otro cónsul porque no sé, el concepto de elecciones anticipadas no llamaría, no existiría, no sé. Bueno,
votan todos
lo que
los
hace
años, elecciones anticipadas no te dejan mucho espacio.
no tiene sentido, no
No.
tiene sentido. Si votaba todos los enero estaban votando. Viste
Claro.
que la gente se queja de lo largo que es el proceso acá electoral en Uruguay, que tenemos que votar como 80 veces. Estos tipos no, Roma no, claro, Roma era peor, todos los años tienen que votar. Les encantaba votar a los tipos. A Roma le encantaba votar y llenarte de juicios. Les encantaban esas dos cosas. Hacían juicios por todo. Y hacer puente, votar. Hacerte juicios, hacer puentes y pelear. Las cuatro cosas que más le gustaban. Y la gallina sagrada, cinco cosas. Estoy como la Inquisición española de los Monty Python, que agregaban todo el
Se
tiempo.
agregaba las dos
Agregan
cosas
armas
más
todo el tiempo.
importantes, la sorpresa
Estoy
y ah,
agregando
bueno,
uno más.
las tres cosas más importantes de
Las tres
Roma:
cosas más.
juicios,
Bueno.
puentes, votar y gallinas sagradas. Las cuatro cosas más importantes de
Las
Roma.
cuatro más importantes de Roma. Y agrego otra más. Bueno, entonces lo que hacen es el último recurso: nombrar un dictador. ¿Qué es el dictador? Bueno, lo hemos dicho algunas veces, pero lo vamos a volver a repetir. El puesto de dictador es una oficina de la función del Estado real y existente en Roma. O sea, no es como ahora que es tipo un tirano que agarra ahí unos rifles y se da un golpe de Estado y se hace el poder a la fuerza. No,
Sí, y no se va a
era
llamar
una.
jamás dictador, siempre se pone presidente
Siempre, claro. Y además
protector de
eso.
la dignidad nacional, nunca usar el
Ya
título de
de.
dictador.
Ya, ¿ves? Ya deberías darte cuenta que el dictador romano era distinto porque se llamaba dictador. Ya deberías darte cuenta que era otra madera. Porque esos tipos que dice Seba nunca se ponen ese título. Se ponen, ay, generalísimo, canciller, protector del pueblo libre, electo democráticamente. Ese es el
Claro.
título entero, sí.
Si vos podés poner democrática en tu país, no es
Si
democracia
pones
un carajo.
democrática, es exacto. Si el nombre de tu país tiene democrática en algún lado, quiere decir que estás en las antípodas de la democracia. Está bastante bien ese comentario. Bueno, entonces no es un tirano que se hace el poder a la fuerza. ¿Qué pasa? Ustedes piensen que los cónsules, que eran como los presidentes de Roma, que gobernaban durante un año, eran dos. Entonces, como eran dos, se tenían que poner de acuerdo. Y la ejecutividad, perdón la redundancia, ¿no? Pero la ejecutividad del ejecutivo se diluía mucho. Entonces, en situaciones de crisis decían, no, vamos a poner un único líder del ejecutivo. ¿Qué es lo que tenemos hoy después de todo? No hay dos presidentes en la mayoría de los países, hay un presidente. Entonces, esa es la oficina del dictador. Por tiempo limitado, te ponían a un tipo a cargo del gobierno, a cargo del ejecutivo, con una especie de superpoderes, pero bueno, era por tiempo limitado. Luego del paso del tiempo, tal, le decían al tipo, bueno, bajate, el tipo en general se bajaba y elegían dos cónsules de vuelta y la vida sería normal. Era una medida de emergencia, solo para situaciones de crisis. Así que te cuento, de nuevo, de forma inconstitucional, nombraron de dictadura Quintus Fabius Maximus Berrucosus. O Fabio Máximo, como le vamos a decir de ahora
Sí,
en
porque
más.
Berrucoso, ya te digo, le fue mal en la viruela cuando era chico.
¿Le fue mal en la viruela? Vamos a hablar de este tema porque me encanta el tema de los apodos romanos que te ponían como nombre, como último apellido. Me encanta. A ver, ¿por qué era inconstitucional que lo hubieran elegido? Porque tenía que haber un cónsul presente en el Senado para aprobar la nominación. Parece que todo el proceso de selección del dictador involucró a que el cónsul en algún momento dijera, bueno, sí, yo lo banco a este tipo, lo nombramos dictador. Pero no había, porque uno estaba muerto y otro estaba con el ejército. Así que, está, lo tuvieron que nombrar de forma ilegal, lo tuvieron que nombrar de forma ilegal, como se llama dictador, pero para cubrirse legalmente, dijeron no, no va a ser dictador, le inventaron un título, dijeron que era prodictador. Así que acá vemos un ejemplo de las leyes bien torcidas para lograr que salga lo que quiere después de todo el legislativo, ¿no? Ese es un claro ejemplo de eso, ¿no? Bien.
No, no es anticonstitucional, esto es una ley interpretativa. No quiere
Es una ley
decir que no,
interpretativa.
claro, le paso por arriba a la Constitución, que sí que estoy interpretando la Constitución de otra manera, que es la que
De
lo
otra
dice la Suprema
manera.
Corte de Justicia, pero no es
Es una
para
ley.
nada un abuso en mis derechos.
No es para nada un abuso. De hecho, claro, no, no es que lo elegimos dictador, lo elegimos prodictador, no es lo
Por
mismo.
lo cual no tiene por qué estar el cónsul,
No
pero.
tiene que estar el cónsul, ¿no? O sea, la diferencia entre el dictador es que precisa que esté el cónsul y el prodictador no precisa que esté el cónsul. Es fantástico. A mí estas cosas, este tipo de manganetas me encantan. Bueno, y ahora lo del verrucoso, vamos al tema del verrucoso. Verrucoso quiere decir. Verrugoso, quiere decir que tiene una verruga. Parece que tenía una verruga encima del labio. Tiene una verruga encima del labio y por eso le habían encajado ese cognomen que se llama, o anomen, no me queda claro cuál en este caso, pero le habían encajado ese cognomen que era verrucoso. ¿Te acuerdas que el hermano de Escipión era calvo? era no me acuerdo cuánto, Escipión Calvo, porque era pelado. Yo te digo que la verdad que hay que Roma, el bullying, no te dejaban en paz, ¿no?
Y mirá qué bueno, para eso está el bullying, para sacarte duro. Mirá, lo sacaron duro el verrucoso, pero llegó a prodictador.
Llegó a prodictador, claro. Porque no sé.
Acá o sea, muchos psicólogos en el liceo, ¿y cuántos prodictadores tenemos? Ninguno. No hay tener.
Fíjate, bueno, sí, fíjate que, no sé, eras medio cachengo, ahí te ponían el cachengo, ya está, eras toda tu vida el cachengo, decís, no, pues yo no quiero que me digan el cachengo, y eras toda tu vida el cachengo, es terrible.
No te podían cambiar el nombre como los japoneses que tenían una victoria y se iban subiendo el nombre.
Bueno, eso es lo que te podía pasar, ¿no? Que
arrancaban en vez de como Miyagi y terminaban como Ryufanko, Hadouken, Shoryuken. Nación que nace. Ah, mirá, qué bueno, ¿eh?
Sí. Cuando hablemos de la Sengoku Jidai vamos a hablar de cambios de nombres algún día, sí. Algún día lo vamos a hacer. Pero la cuestión es que te podía pasar, ¿no? Pegabas una victoria, tipo Pompeyo, y te ponían Magnus. Como era Pompeyo, Pompeyo era Cneo, Pompeyo, Magnus. Entonces te ponen Magnus y dices, hey, Magnus está bueno, yo, Magnus, el grande. Pero después al lado tuyo tenías a Verrucoso, que después tenía una verruga. Es terrible, a mí me parece terrible ese tema del bullying permanente del nombre, es terrible. Bueno, a ver, otro dato más. Fabio Máximo fue el que le declaró la guerra a Cartago. ¿Te acordás del primer capítulo de la serie que había uno que fue y los bardeó y le dijo, sí, tengo acá dos caminos, ustedes elijan cualquiera, uno tiene la paz, uno tiene la guerra? Ese era Fabio Máximo. Yo te digo una cosa, muchacho, yo no sé cómo lo eligieron de predictador, porque yo, si fuera romano, diría, la verdad que fue muy mal negocio esta guerra. O sea, buena idea tuviste, Fabio. O sea, ya, pero ¿cuánta gente murió ya? Es un éxito esta guerra. ¿Debe haber transado la paz? No. Pero bueno.
Hay estructuras políticas donde uno se cae para arriba. Yo lo digo, ya lo dije varias veces y lo repito acá. Hay estructuras donde uno cae para arriba.
Y tipo evidentemente se cayó para arriba. Evidentemente se cayó para arriba. Bueno, en cualquier caso, lo eligieron el hombre para el puesto y fue el hombre para el puesto. Y a ver, ¿qué aportó Fabio a la mesa? Aportó algo muy importante en este momento. Aportó calma. El tipo se dio cuenta. O sea, calma en contraste a la locura, a la locurita que tenían de ir y ganar ya. O sea, Flaminio, ¿no? Que también fue la misma que había tenido Sempronius, que era tipo, vamos y vamos y vamos y vamos, ¿no? Pero mirá que este Aníbal Tazarado, vamos y vamos, dale, que le ganamos, y así les había ido.
Es que el sistema romano te genera gente así. Un año sí, te genera la victoria, gente, sí o sí.
Claro, vamos y vamos, exacto. Porque además eso, ¿no? Era tipo, era tu año en el poder, esa era tu chance de meter una victoria militar importante y de hacerte famoso y dedicarte a vivir de eso, o si no volvías y como el GORP a tu casa a hacer PPTs del cambio climático. O sea, básicamente eran esas las opciones. Y bueno, todos sabemos que nadie quiere pasar el resto de su vida pasando PPT sobre el cambio climático, ¿no? Bueno, Al Gore sí, a mí también me gustaría, la verdad, pero bueno, a los romanos no les interesaba mucho, porque en la lista de las cinco cosas que les gustaban
los romanos, estaban gallinas, construir puentes, construir acueductos, impuestos, no, que era ley y así.
No estaba el cambio climático. El cambio climático no estaba. Fabio lo que concluyó fue, este tipo destruyó tres ejércitos consulares en menos de un año, o sea, se los come como que fueran, no sé, como que fueran tostadas en el desayuno. La única estrategia posible es no luchar. Entonces, es la gran Luke Skywalker. ¿Te acuerdas que en el regreso de Jedi, Luke Skywalker pelea un ratito así, pues dice, no voy a luchar? Y está todo el tiempo diciendo que no va a luchar hasta que se calientan y ahí se desenlaza todo. Bueno, es la misma estrategia. El tipo dice, contra Aníbal no se puede luchar. El tipo pelea con trucos, el tipo lo controla la máquina y en la dificultad más difícil posible. Si peleamos contra él, perdemos. No se puede pelear contra él. Y bueno, justamente eso socava directamente la teoría del ganar y el seguir ganando que precisaba Aníbal. Porque si evitaba una pelea con él, no iba a ganar más. ¿Me explico? De hecho, iba a dejar de cosechar éxitos. Y bueno, el tipo era invencible para los romanos por todo lo que habíamos dicho, porque tenía toda esa concepción de la estrategia, etc. Fabio optó por tomar las fuerzas que le quedaban y simplemente se limitó a seguir el ejército de Aníbal en paralelo. O sea, cuando Aníbal se movía, él lo iba espejando sus movimientos en paralelo. Pero lo hacía desde las montañas. ¿Para qué? Para que la excelente caballería de Aníbal no pudiera atacarlo. Está muy bien eso. La caballería no funciona en las montañas. Entonces el loco mediante una capacidad de maniobra bastante buena, lograba perseguir a Aníbal por las montañas. A medida que duplicaba cada movimiento de Aníbal, si se presentaba la oportunidad, si había algún rezagado, puede ser algún forrajeador, alguno de esos digamos, unidades auxiliares que andan a la vuelta de los ejércitos, él los
salí
atacaba
vos
y los
que
hacía
termino
pelota.
en el baño y ya te alcanzo.
Claro, al que iba al baño lo hacía talco. Al tipo que se quedaba atrás porque iba al baño lo hacía talco. Entonces algunos por esta razón consideran a Fabio como el padre de la guerrilla. Yo digo que el padre de la guerrilla debe haber nacido en la península ibérica, porque para mí más tradición de guerrilla que la península ibérica no hay. Pero lo que sí es padre. Sí.
No te diría guerrilla porque no es un conflicto de baja intensidad en muchos lados. Sencillamente tiene un ejército con igual de fuerzas y rehúsa el combate. Sería
y
el
rehúsa el
padre
combate, claro.
De otra estrategia
bueno,
defensiva.
De lo que voy a decir ahora, básicamente. Pues yo no estoy muy de acuerdo con eso de decirle que es el padre de la guerrilla. De lo que sí es el padre es lo que se llama estrategia fabiana, que es justamente algo que existe con ese nombre en honor a este Fabio, que consiste justamente en lo que vos dijiste, evitar enfrentamientos grandes lo más que se pueda y desmoralizar al enemigo con enfrentamientos pequeños. Eso se complementa con tácticas de tierra arrasada, donde vos no le des la chance al ejército oponente de poder alimentarse. Así que, bueno, básicamente eso fue lo que aplicó Fabio. Y es una estrategia fabiana, es algo que, digo, es un concepto de estrategia que no es de ese momento y que se usa en ese momento, existe hasta el día de hoy. O sea, decían que George Washington, por ejemplo, era un gran maestro de las estrategias fabianas. Yo tanto ahí no me puedo meter, digo las cosas que leí. Pero bueno, a ver, el tipo salvó Roma. Lo poco que quedaba del ejército de Roma lo salvó y le dio el tiempo que precisaba Roma para recuperarse. Pero ¿qué pasa? De la misma forma que a un niño no le gusta que su padre no lo deje comer todos los caramelos del mundo, porque el niño no entiende que comer todos los caramelos del mundo no es bueno, a Roma no le gustó que Fabio Máximo no peleara contra Aníbal. No le gustó, porque al romano, ¿qué le gusta? Además de los puentes y esas cosas. Ir y pegarle de frente.
Las seis cosas que le gustan a los romanos, que son
las
piñas en directo, construir los puentes, construir los acueductos, la gallina sagrada, hacerte juicio por todos lados. Está.
Todas esas cosas. Ahí está. Y le gusta ir a darte piñas de frente. No le gusta andar estrategias chetas y cosas complicadas. A él le gusta ir y pegarte. Entonces le agregaron otro de esos apodos, como Berrucoso. Le agregaron otro a su nombre. Y este apellido que le agregaron, por decirlo fácil en nuestros términos, digamos, no es el nombre correcto, pero digámoslo. O sea, no es correcto decir que es un apellido, pero digámoslo para que se entienda. El apellido que le agregaron fue Cunctator. ¿Qué quiere decir Cunctator? Quiere decir el demorador. O sea, es terrible eso. Tienes que decir, sí, este que la embola. Este que es un paspe, que no hace nada. El demorador, el que demora. ¿A vos te parece positivo que te pongan el demorador?
No, para nada. Salvo que esa es una marca de preservativo o algo así. No me gusta para nada.
Fíjate que el otro Aníbal era el rayo y este es el demorador. Es tipo tal, que la pudre.
Bueno, pero yo lo entiendo claro, con la retrospectiva te digo, ¿con qué le ganás al rayo? Y con una tortuga, de un tipo más lento.
Claro, el tipo más lento que conozcas.
Porque o consigo otro más rápido, o tengo que cambiarte de juego.
Claro, tengo que cambiarte de juego. Que es algo que Aníbal entendía bastante, porque lo hace todo el tiempo. Pero bueno, Roma no lo entendía. Y Fabio sí lo entendió. Y Roma quería salir a pelear, quería darse de bomba con Aníbal, y vamos, y vamos, y entonces echar personas dos por uno, y se echó Colombia, y esto es Peñarol, y vamos Peñarol. Pero entonces no les gustó la estrategia de Fabio Máximo. No les gustó, no le entendieron.
Claro, Fabio quería venderte el proceso a los hinchas de Peñarol. Los hinchas de Peñarol dicen, esto es Peñarol, no, plancha el pecho.
Es Peñarol,
y
claro,
es como Esparta, pero... No, es como Esparta, Peñarol es como Esparta, es exactamente lo mismo. No hay diferencia, terminás igual con una plancha en el pecho y en un pozo. Exactamente. Esto es Peñarol, esto es Esparta.
Esto es Peñarol, esto es Esparta. Nada, básicamente eso, es lo que vos dijiste. O sea, Fabio quería el proceso y Roma quería esto es Peñarol. Así que no lo entendieron. Ahí vas a acordar, ¿viste cuando sacan las leyes de apuro? Porque tipo hay como un afán legislatorio y tipo te botan un impuesto que después por todos lados está
clarísimo. Sí, es inconstitucional.
Y tienen que regular en chancletas. Ahí vas a acordar a eso. Me vas a acordar tal
cual. Me imagino que siempre va a haber un tiempo en el comité de leyes. Hay un comité que creo que es el comité de leyes y narrativa. Leyes tiene otro nombre en el poder legislativo en el caso de Uruguay, pero existen en otros en otros sistemas donde los parlamentos forman comités, ¿no? Analizadores. Y siempre hay uno encargado de ver ese mismo punto. yo imagino que siempre debe haber un abogado viejo, reincha pelotas, ¿viste? Y dice, no, pero vamos a verlo bien, vamos a ver si esta ley está saliendo bien. No, vamos a probarlo. Después anticonstitucional, te la bloquea, tenés que recular para atrás, ¿viste? Y si le hubiéramos hecho caso al viejo y no perdíamos dos años.
Tal cual, para mí me vas a acordar mucho de eso. Bueno, entonces la cuestión es que Fabio no peleó y le ganó todo el resto del año a Roma, tiempo que sirvió para recuperarse. Aníbal trató de provocar lo más que pudo, igual que con Flaminius, pero no le funcionó. Llegó al extremo, mirá esto de vuelta para ver la brillantez de Aníbal. El tipo destruyó todos los campos que había en una región, pero dejó intactos los de Fabio, que estaba en esa región. ¿Por qué los dejó intactos y no los destruyó? Porque quería que la gente de Roma pensara que Fabio había estado aceptando sobornos de Aníbal o algo, y que por eso no peleaba. Entonces, por eso le había dejado los campos sin atacar. ¿Entendés? Muy buena. Es tipo, si vos sos mi aliado.
Muy buena. Hoy caíamos todos en esa, ¿eh?
Hoy caíamos todos, ¿entendés? Aníbal hasta hizo eso para arruinarlo a Fabio. O sea, está muy inteligente esa estrategia. Es muy inteligente. Entonces, deja los campos intactos para que la gente sospecha que Aníbal y Fabio están en colusión. Pero en realidad no lo estaban, obviamente. Bueno, a ver, la estrategia de Fabio funcionó a tal punto que finalmente logró atrapar a Aníbal en campaña, previo al invierno, bloqueando todas las salidas a través de las montañas. Aníbal estaba atrapado en la región de campaña y tenía que volver para establecer cuarteles de invierno. No tenía cómo comer donde estaba porque ya se habían comido todo y todo lo demás estaba todo destruido. Y la única forma que tenía de salir era a través de unos pasos en las montañas que estaban todos bloqueados por los ejércitos de Fabio. Y los ejércitos de Fabio estaban puestos en posiciones altamente ventajosas.
Estaban en la montaña y no pudo usar la caballería.
Si Aníbal tenía que atacar esos ejércitos de Fabio, podía ser un desastre para él. O sea, Fabio había logrado su gran cometido de ponerlo en una situación complicada y de tal vez tener la oportunidad de derrotarlo. Pero entonces Aníbal tuvo que inventar alguna forma de lograr evitar esa situación, de vuelta, ser una gran Aníbal, cambiar el juego, cambiar las reglas del juego, definirlo de otra forma, hacer algo para digamos, lograr salir adelante. Y mira lo que hizo. En medio de la noche agarró un montón de bueyes y les ató antorchas prendidas a fuego. Y los mandó a correr por el campo muy cerca uno del otro. Entonces de esa forma, de lejos, parecía que eran un montón de antorchas. Y la idea era que se confundieran y creyeran que eran un ejército entero moviéndose. Fabio, viendo ese panorama, se acordó de la falsa huida en el río Trevia, ¿te acordás de los, sí, de los acosadores al principio que cruzaron el río diciendo ¡ay, perdimos, perdimos! Y atrás siguieron los romanos cruzando el río. Se acordó de esa trampa, se acordó del campamento solito y sin guardias del lago Trasímeno, se acordó de eso y dijo, yo esta película ya la vi, yo no caigo dos veces, esto tiene que ser una joda, esto no puede ser cierto, esto de que se está moviendo ahora de esa forma con esas antorchas, esto tiene que ser trampa. No quiso atacar a los bueyes. No los quiso atacar. Él no sabía que eran bueyes, pero no quiso atacar al ejército. Se quedó esperando. De vuelta está el tema de que Aníbal, digamos, ganaba siempre. Otro hubiera caído. A ver, frente a esa... Y de hecho cayeron, y ahora lo voy a decir, pero dicho, frente a esa visión de tipo, vos, Aníbal gana siempre, es tipo, no, cuando ves algo raro, no vayas porque sabes que te comen dos panes. Los generales que estaban con él querían ir a pelear y le dieron pila de púa para salir a pelear, porque era, dice, esto es una excelente oportunidad de ganarle a Aníbal, porque está en orden de marcha, está apurado, está asustado, es en medio de la noche, le podemos caer encima. Pero Fabio, que bueno, como dijimos, era el demorador, no quiso saber de nada. El tipo dijo, no, muchachos, prudencia, no vamos a salir así apurados, no hay que pensarlo bien. Y bueno, no quiso salir a pelear. Pero el resto de los ejércitos que bloqueaban las otras salidas no tenían a Fabio diciendo, muchachos, prudencia. Entonces salieron a perseguir a Aníbal, comillas, no salieron a perseguirlo y dejaron los pasos libres. Y estaba, mientras ellos estaban muy entretenidos persiguiendo bueyes, Aníbal aprovechó que estaban libres uno de los pasos y escapó. Y bueno, los romanos mientras tanto se llenaron de bueyes, ¿no? Capturaron un montón de bueyes y bueno, una gran victoria, ¿no? Sobre los bueyes.
Por eso hablamos de bueyes perdidos.
Pues hablamos de bueyes perdidos, exactamente. Así que está, acá tenemos otro ejemplo de lo que es una gran Aníbal, la forma en la cual se ingenió para escapar de esa trampa. Y Fabio debía estar chupando bastante bronca. Lamentablemente, la falta de popularidad de la estrategia de Fabio hizo que lo convocaran dos veces a dar explicaciones a Roma, para explicar tipo como que fuera una interpelación, un impeachment, no sé. Digo, bueno, vení a explicar acá porque no estás peleando. y fue dos veces a dar explicaciones y esas dos veces no tuvieron consecuencias. Pero la tercera vez que lo llamaron después de este episodio, lo depusieron. Y lo depusieron básicamente por eso, porque era un demorador. O sea, porque tal, el tipo demoraba, no peleaba y no lo entendieron de forma correcta y por eso lo depusieron. Años después, vamos a decir ya, vamos a contar el final de esta parte de la historia. Años después, Roma reconocería el valor de estrategia de Fabio y le dirían que era el escudo de Roma. Yo te digo, Seba, le dijeron el escudo de Roma.
Pues ¿no? Mejoró, porque ahora sos Sí, pero mejorás. Ahora pasás a ser sí, Fabio mejorás. Escudus en vez de...
Sí,
No sé cómo se dice escudo en latín. Capaz que se dice soletón y ese pato.
Scutum.
Scutum, está bien.
Scutum, sí, pero está igual no se lo declaro.
Para nosotros, Fabio Scrotum. Maldición.
Scrotum.
No, Scutum. Bueno,
igual,
Scrotum no se lo, igual no se lo, es mejor que Verrucón demorado.
Verrucoso. No, igual no se lo agregaron al nombre. Igual no se lo agregaron al nombre. Ah. El nombre de él, Quintus Fabius Maximus Verrucoso Cuntator. Ese es el nombre del completo al final. Pero bueno, igual que te digan el escudo de Roma.
No le agregaron escroto del final del nombre.
No, no le agregaron. Ya tenía muchos, ya era muy largo, no le entraba en la tarjeta de crédito, o sea, era muy largo ya el nombre, no le entraba en la cédula. A ver, yo, ¿qué crees que te diga? A mí me gusta la sutileza esa de que le dijeron el escudo de Roma, no la espada de Roma, ¿no? Porque no era la espada de Roma, no le ganaste.
Sí, pues el escudo, está bien.
Está eso, es el escudo, está. Espada habrá que buscar al otro lado. Vos sos el escudo. Y viste que el escudo tiene un poquito, como un poquito ahí de, ¿no? ¿No te parece? Un poquito de ese. Con el escudo nadie ganó. Solo con un escudo no ganas nunca. No sé. A mí, ¿no te parece como que hay un poquito ahí de bueno, está bien.
Es el escudo, yo qué sé.
Sí. No, a ver, tío, estamos hablando de un personaje muy importante. Porque estamos hablando de un tipo que no solo salvó Roma, sino que además inventó una cosa que se usa hasta el día de hoy, que es la estrategia fabiana esa.
Y encontró los bueyes perdidos.
Y encontró los famosos, los literales bueyes perdidos. Estamos hablando de un personaje muy importante en la historia de Roma. Pero a mí lo que me hace gracia es cómo en el momento, con el apuro, con la falta de perspectiva, la evaluación es distinta. Yo te pregunto, Seba, dicho esto, Fabio Máximo, ¿es otro de los Danilo Astori de la historia?
Pues sí, puede ser.
Nosotros que estamos buscando a todos los Danilos Astori de la historia. Yo digo, ¿Fabio Máximo es otro Danilo Astori de la historia? Tal vez sí, no lo descarto. Bueno, así te digo, llegó el año 216. Terminó el periodo de mando de Fabio Máximo y llegó al año 216, donde Aníbal estaba determinado a obtener esa gran victoria que le asegurara la incorporación de todas las ciudades de Italia a su causa. Habiendo caído Fabio Máximo, se eligieron dos cónsules nuevos, Lucius Emilius Paulus y Gaius Terentius Varro. Una vez más, que es muy habitual, los historiadores de la época le asignan todas las cualidades buenas a uno, que encima es el noble con plata, y todas las malas al otro. Emilius Paulus era patricio, era el candidato del Senado, o sea, el Senado había dicho, che, ahí para mí que hay que votar a Emilius Paulus, era el candidato del establishment, por decirlo de alguna forma, y entendía, Emilius Paulus tenía, entendía la estrategia de Fabio, la había entendido, había entendido claro qué era lo que Fabio había querido hacer. Era un Fabio, era como un intermedio entre Fabio y alguien un poco más confrontativo. Era como podía ser una buena combinación como para enfrentarse a Aníbal. Porque Fabio era un poco, capaz que era un poco, ¿cómo decirlo?
Capaz que en ese momento era ideal.
Era lo necesario.
Ahora estás mejor, pero porque pasó un año de que el otro solo se debilita y un año del que tú solo te fortaleces. Porque Roma sigue normalmente, se fortalece
y el otro no. Definitivamente, yo creo que sí. Eso, yo no sé si te acordás... Dan Carlin en la serie que hizo de la Primera Guerra Mundial, él habla del tema de eso, de qué general aporta qué cosa en la mesa. Y yo creo que sí, que es eso lo que vos estás diciendo. Del tema de que creo que Fabio lo que aportó fue eso y era necesario. Un tipo que bajara la pelota al piso y chau, y no se metiera en la primera peleita de barrio que encontrara. Que fuera un tipo calmo, listo. Y bueno, entonces capaz que este loco Emilius Paulus le cerraba un poco más, porque no solo combinaba esa visión estratégica de Fabio, sino que además era un poco más confrontativo, entonces capaz que cuadraba perfecto. Y bueno, por contraste, Varro, te cuento lo que dicen los historiadores, o sea, era hijo de un carnicero y por lo tanto imprudente, inútil y un demagogo. ¿Viste? Los historiadores romanos te talan.
Sí, no hay puntos buenos. Sos héroe, hijo de Zeus y posiblemente... Sí, claro.
Hijo de Júpiter o un estúpido. Es así. Es tipo, o sos lo peor que hay sobre la faz de la Tierra o sos un fenómeno. No conocen los puntos medios. Así que este
Héroes y
barro.
villanos, dioses y no hay nada en el medio.
No hay nada en el medio. Así que bueno, con todo el tiempo extra que tuvieron, dado que Fabio se los consiguió sin pelear con Aníbal, Roma logró levantar 8 legiones más y aumentar el tamaño de su ejército a casi 100.000 efectivos. Y ahora sí, incluyendo un arma de caballería medianamente competente. No era un arma de caballería al nivel de la caballería númida de Aníbal, pero era un arma de caballería competente. Ahora, yo diría, están en condiciones de pelear contra Aníbal, ¿no te parece?
Sí.
Tal vez ahora sí. Entonces, bueno, Aníbal estableció cuarteles de invierno ese año hasta mayo. Eventualmente, pasado el tiempo de invierno, precisó alimentos y granos para aumentar a su ejército. Así que descubrió que cerca de la zona donde él estaba, en una ciudad, la ciudad de Canas o Canae, los romanos tenían almacenado el stock de granos más importante de la zona. Haciendo gala de sus maniobras rápidas como el rayo, Aníbal logró llegar sin ser detectado a Canas y tomó todo el stock de grano. Adicionalmente te digo, Canas es un lugar perfecto para la batalla para él porque está en una planicie muy grande y le permite desplegar su caballería a gusto. Pero bueno, con este stock de granos tan importante amenazado, por más que esté en terreno desventajoso, las legiones tenían que ir a recuperarlo. No tenían mucha opción porque si no, sin esa comida se les iba a complicar. Así que los dos cónsules combinan sus ejércitos y movilizan al ejército entero de 100.000 hombres, que es el ejército más grande que Roma había movilizado hasta ahora en esta guerra. Y yo esto no lo digo con total seguridad porque no lo chequeé, pero yo creo que nunca habían tenido ejércitos tan grandes hasta esta guerra. Así que probablemente fuera en ese momento uno de los ejércitos más grandes de la historia de Roma. Aníbal en ese momento tenía la mitad de gente, los 50.000 hombres que estamos nombrando desde siempre, ¿tá? O sea, Aníbal es superado 2 a 1. Y a pesar de eso, lo que sobrevendría no solo es el material de las leyendas, sino un caso de estudio que hasta el día de hoy es admirado por todos los estudiosos de las tácticas militares. Aníbal iba a enseñar una lección que todos los tácticos de la historia han soñado con repetir y muy pocas veces lo han logrado. Pero de esto y de todas sus consecuencias vamos a hablar en la parte 4 de la historia de Aníbal según la Tertulia.
Me encantó. Me dejaste seguir con la
Bien.
inquietud, pero me gusta esperar porque fue una
Sí.
cuestión de largo, ¿no?
Sí, ya me parece que hablar más ya se iba muy a largo. Así que lo dejamos con un cliffhanger, que el cliffhanger del primero funcionó súper bien. Todo el mundo
Sí.
decía, ay, mirá cómo terminó, ay, cómo me dejaron
Pero
colgado.
este
Así
me
que.
dejaste spoiler. Me tiraste spoiler
Este
porque
te
va a
dejé
pasar algo
spoiler.
fantástico.
Sí, va
Si
a
me
pasar
vas
algo
a pasar algo
fantástico.
fantástico, es spoiler. Yo
Sí,
viste, soy
exactamente.
muy exquisito del spoiler.
Sos un talibán del spoiler. Bueno, las fuentes, ¿puedo ir a las fuentes?
Sí.
Bueno, Aníbal de Theodore Dodge, después Los enemigos de Roma de Philip Matisack, Wiki, por supuesto, y una vez más voy a citar el podcast del amigo Dan Carlin, Hardcore History, que hizo una serie de 3 capítulos llamada Punic Nightmares, que habla de toda la historia de las guerras púnicas. Así que bueno, eso fue la historia del día de hoy. No sé, Sebas, ¿qué te parece que hagamos?
A mí me gustó muchísimo la historia. Me
Sí.
gusta cuando le acercamos y le damos un toque más actualizado, porque si empiezo a decir Cayo Flaminius, si dieron nombres así, son nada más cosas y movimientos históricos y no se sitúan bien. Me gusta cuando las personalidades que están en la época las puede mostrar. O sea, me felicito a mí mismo y te felicito a vos.
Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que también. Yo, también, por ejemplo, quería hablar de Fabio, quería hacerle la parte ese para hablar de Fabio, porque me parece si bien no, digamos, no tiene nada muy vistoso para mostrar, porque, claro, sí, las super batallas de Aníbal y super tácticas, entonces, es una cosa re vistosa. El otro, bueno, no es nada muy vistoso, pero es lo que se
Así que
pensaba en
a
el
diferencia
momento.
de los otros anteriores cuatro, no perdió 35.000 hombres,
Claro, no
50.000
perdió.
hombres, 15.000. Este no perdió ninguno, mucho
Pero,
mejor,
pues
¿eh?
es que. Para mí eso es una gran lección de vida, que no siempre lo más vistoso es lo mejor. O sea, muchas veces nos dejamos llenar el ojo por, ay, sí, mirá, fulanito, es un fenómeno, esto es lo que hace. Y capaz que el tipo que está encerrado en un escritorio y no habla con nadie, es un fenómeno y no te diste cuenta. O sea, no siempre lo vistoso es lo mejor. Tenemos que tener un ojo a eso. Tenemos que tratar de no ver lo más vistoso, premiar lo mejor y no lo que hace más ruido. Es una linda enseñanza de la
Es la
historia de hoy, yo creo.
enseñanza del día.
Sí, la
Eso y
enseñanza
las
del día.
seis cosas que le gustaban a los romanos.
Siete, no
Siete,
nos vamos a quedar
siete,
una
agregamos
séptima,
siete.
séptima, séptima. No, y otra, y ganar y seguir ganando. Yo hago énfasis en eso, ¿no?
La
Como
bicicleta
Aníbal,
es la victoria.
la
No puedes
bicicleta era
detenerla.
victoria.
La
No,
arrancaste. Un giro.
No puede estar. Ganar y se gana. Bueno, muy bien.
Pasemos entonces a nuestra sección de Rumbo a la Cancha, que no elegí el nombre y ahora... Digo, por suerte me lo explicaste.
¿Qué nombre? ¿De qué me estás hablando?
El Rumbo a la Cancha.
Ah, el nombre de Rumbo a la Cancha, claro, sí, Rumbo a la Cancha.
Una me lo explicaste, sí.
En honor a un programa de fútbol que hay en Uruguay, donde básicamente son unos veteranos que lo único que hacen todo el día es comer picadas, saladitos y saludar amigos de ellos. Y nosotros hacemos lo mismo acá, así que por eso le pusimos así.
Y después dice, no entiendo por qué hay poca gente viendo televisión nacional. Vamos a hacer una ley para protegerla, ¿viste? No, mirá.
Y son programas que son veteranos comiendo queso y saludando amigos, o sea, no tiene sentido.
Bueno. Y no, y ahora que los veteranos pueden tener una tablet y encontrar a YouTube y pueden ver veteranos comiendo queso y saludando amigos todo el tiempo a toda hora, mueren todos esos programas. Bueno, entonces, veremos 24 horas informativo, lo único que veremos. Tendrán que tener noteros en todos lados, cada kiosco y cada muerte... Accidente de tránsito en una esquina y van a tener que matar a un notero. No, no tienen otra chance de llenar todo ese espacio de televisión ahora que pierden eso. Que nos pueden buscar en muchos lados, aunque el favorito del público es Facebook, en facebook.com/ La Tortulia Podcast.
Correcto.
Que ahí nos pueden encontrar, está muy bueno. Y más que nada porque pueden encontrar información adicional que no estaba en... información
sí, del capítulo, complementaria, son los extras, los famosos extras.
Claro. Que mencionamos siempre. Si no, también nos pueden encontrar en el lugar donde se centraliza todo, que es tortuliapodcast.wordpress.com.
Correcto.
Que ahí es nuestro homepage. También se pueden dejar comentarios, aunque mucha gente no entra todo el tiempo al blog, porque el blog es algo muy 2007. Entonces,
el blog es muy 2007,
prefiero entrar al blog, ver el RSS, bajar ese RSS y ponerlo en mi lector de podcast favorito.
Claro, y me lleva el podcast.
O cada vez que sale, me entero por Facebook, toco el link y voy al sitio del blog.
Lo único más 2007 que tener un blog es tener un Fotolog. Eso es todavía más 2007. Nosotros no tenemos Fotolog todavía, ¿no? No hay Fotolog de la Tortuga.
No, yo te pongo el Fotolog, te mando, no me quieres hacer un Twitter y me haces un Fotolog, te juro que te voy a buscar Uruguay.
Nos tenemos que expandir a todas las redes sociales. En cualquier momento vamos a hacer el Ashley Madison de la Tortulia. ¿Cómo la ves? ¿Tendrá éxito el Ashley Madison de la Tortulia? Yo creo que no. Sí. Bueno, sí.
Te cuidan.
¿Dónde más estamos?
También estamos en iVoox, iVoox.com, que la otra vez me olvidé de decirlo y la verdad me encanta porque yo escucho y sigo muchos podcasts por iVoox, que porque como me puedo bloquear con un usuario que ya existe y puedo agregarlos como a mi perfil, al final termina siendo muy fácil y lo termino siendo como un manager de podcast.
Y la aplicación de iVoox está buenísima y hay tanta cosa. A mí a veces lo que me da un poco de pena es que de estos temas que nos gustan a nosotros hay mucho documental bajado de YouTube que le ripean el audio y lo suben. Eso para mí no suma mucho, pero hay programas muy buenos, hay podcasts muy buenos en iVoox. La verdad que vale la pena meterse en iVoox a ver qué se encuentra.
Claro, que pueden estar en iVoox, escribe ivoox.com.
Correcto.
Y ahí buscan La Tortulia Podcast. No es paso de dirección porque es barra podcast, guión tortulia, guión podcast, guión episodio, guión... imposible.
Imposible.
Y el otro que es iTunes, la madre de todos los podcasts, la mamá gansa de los podcasts, el gran... todo, ahí estamos, pueden poner La Tortulia Podcast, nos encuentran, nos pueden dejar una review, que sea de 5 estrellas o de 4, toleramos 4 estrellas, si nos dejan 3 también la toleramos, siempre y cuando nos dejen una reseña escrita porque le leemos la reseña escrita y los convertimos en productores honorarios.
Correcto.
Respabada.
Y hoy no hay.
Pues pueden venir a demandarnos cosas como hacen todos los productores, como que el café está caliente, o que el café está frío, o que toda la comida está fría y le pueden gritar a Diego.
Sí, a mí, tal cual.
Así es como perdió el trabajo el de Top Gear.
Así perdió el trabajo de Top Gear, por gritarle a la gente. No, hoy no tenemos reseña para leer, lamentablemente. Nadie nos ha dejado una reseña en este tiempo. Pero bueno, a pesar de que no tenemos reseña, sí nos han mandado cosas para que degustemos. Yo, Seba, en este momento estamos degustando, no sé si te llegaron, ahora me lo comentas, unas exquisitas galletas para gato marca Equilibrio, cortesía del consultorio del doctor Pigato, un gran veterinario que nos mandó una bolsa de galletas para gato. Yo las estoy comiendo acá, no se escucha porque Seba hace un buen trabajo editando, pero pero yo estoy comiendo galletas para gato en este momento. Seba, ¿vos te llegaron?
No, a mí no me llega nada y tengo dudas.
No te llegaron las galletas para gato. Bueno, voy a tener que hablar con la gente que nos manda los regalos porque vos nunca te llega nada y me parece una cosa lamentable. Yo te digo una cosa, Seba, ¿te vas a recomendar algún podcast o algo?
No, porque según a cómo escuchen esto...
Grabamos hace muy poco.
Ya, hace muy poco. Ya me confundo los tiempos y qué sale primero y qué sale después.
Yo,
puedo
yo
repetir tampoco los mismos nombres, Balance Negativo. El problema es que Balance Negativo es tan específico,
sí,
que capaz no se presta para todo el mundo. Tendría que haber algo, una sorpresa, algo que digas, mira, el otro día escuché y la verdad me cambió la vida.
Pero vos sabés que vos hablas todos los programas de Balance Negativo. Entonces,
ahí bueno, Paula, estoy escuchando uno que se llama Los Elementos de la BBC, donde van por todos los elementos de la tabla periódica y me dicen para qué sirven en la economía.
Mira, bárbaro. No, yo lo que te iba a decir es que si vos hablas todos los programas de Balance Negativo, vas a andar muy bien sincronizado con ellos, porque ellos hablan de vos en todos los programas. O sea, se genera una fer de podcast a podcast. Yo tampoco iba a recomendar ninguno. Ahora que dijiste lo de los elementos, salió un capítulo de Radiolab hace muy poco hablando del tema de elementos, que debe haber estado muy interesante porque Radiolab es muy interesante, pero no lo escuché todavía. Pero yo lo que quería hacer es mandar un saludo a uno de los escuchas que tenemos en iVoox, que es Pretoriano Sobornable, que es un fenómeno, siempre nos deja excelentes comentarios, y en el último que dejó nos comparó con un viejo tercio, y a mí que me comparen con un tercio, la verdad me gusta. Es ¿No te gustan los tercios? Después no sirvieron para nada, pero en su momento.
Sí, de las unidades, bueno. Sí, dieron troche y moche por toda Europa en su momento.
Ganaron por todos lados, se cansaron de ganar. Eran otros que peleaban con chicos, se cansaron de ganar los tercios. Algún día vamos a hablar de los tercios. Cuando hablemos de la guerra de los 30 años, vamos a hablar de los tercios. Y hay un cuadro, mira, Pérez Reverte tiene un artículo hablando de este cuadro que se llama Batalla de Rocroi. De Augusto Ferrer Dalmau, que es espectacular, que está el último tercio ahí, el último tercio de Rocroi es espectacular, es muy, 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 muy lindo cuadro. Bueno, nada más, no sé, Seba, yo creo que ya está.
Sí, ya estamos, nos podemos despedir hasta la próxima.